Disfruta de 132 páginas sin publicidad en GTM, tu revista mensual sobre videojuegos. Suscríbete en gamestribune.com desde 2,49 euros. Recordamos que este programa es posible gracias al apoyo de nuestros socios.
Muy buenas a todos y bienvenidos una semanita más a GTM Bunker, tu programa semanal de videojuegos. Hoy es un programa un tanto especial porque grabamos cada uno desde nuestras casas. Ya sabéis que, bueno, por indicaciones del gobierno tenemos que estar aislados y como buenos ciudadanos estamos todos cumpliendo con la norma, menos Ramiro, que le tenemos en la calle bailando. Hoy además hemos aprovechado para que venga más gente de lo habitual y, aunque no a mi lado, sí están tras los micros. Empezamos por Rami. Bienvenido, Rami, como siempre.
Hola, yo es que estoy aquí en la cola de... Estoy en la cola del súper, que no me dejan comprar riquetos. Hola a todos y nada, encantados de estar por aquí y de acompañaros, aunque sea de esta manera. Pero, joder, yo creo que va a quedar bastante chulo.
No va a estar mal. Tenemos también a Juanpe. Juanpe, bienvenido a bordo.
Hola, hola a todos. Sobreviviremos, ¿no? Se dice. Pues aquí estamos. Una semanita más que nos gusta a nosotros.
Aprovechando la coyuntura, tenemos también a otro de los indispensables, que es Sergio Carlos. Bienvenido a bordo, Sergio.
Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues, bueno, encantado de estar aquí de nuevo con todos vosotros y sobre todo para amenizar un poquito estos días de cuarentena y socializar un poco, aunque sea en la distancia.
En la distancia. Y en la distancia, y tan en la distancia, tenemos ni más ni menos que a José Álamo, en Canarias. Bienvenido, José.
Hola, como están de moda las islas este fin de semana, voy a aprovechar y estoy por aquí. Así que encantado.
Bueno, no está mal. Y por último, en Sevilla tenemos ni más ni menos que a nuestro corresponsal, Robe. ¿Qué tal, tío?
Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Nada, aquí pasando estos días, al igual que todos vosotros, y nada, un placer estar aquí.
Y nada, pues como podéis ver, hemos aprovechado que estamos todos en la distancia para traer a cuanta más gente mejor. Vamos a hacer un pequeño repasito de lo que tenemos en actualidad, que no es poco, y las noticias de esta semana vienen protagonizadas por Sony y Microsoft, que han dado a conocer las especificaciones de sus consolas de nueva generación, por fin. Además, Naughty Dog ha vuelto a ser protagonista por el crunch en The Last of Us 2, y por último, y no menos importante, Summer in Mara llegará a Nintendo Switch y PC en primavera, ya que se ha anunciado en el Nintendo Indie World. Luego no habrá un debate, hemos decidido que ya que estamos en la distancia y somos muchos y vamos a aprovechar que tenemos a grandes redactores en el equipo, para hacer dos análisis. Vamos a hablar de Nioh 2, que Robe Pineda me suena que se lo ha ventilado ya, y Persona 5 Royal, que corre a cargo de José Álamo. Además, después traemos una pequeña entrevistita bastante interesante, a cargo del buen Ramiro, en la que llega ni más ni menos que Iván Expósito, el CEO de Melbots, que si no lo sabéis acaban de lanzar un Kickstarter de Melbits Pod, y se ha fundado en escasas horas. Después continuaremos con el retro, que ni más ni menos vuelve nuestro querido Bello con Prince of Persia colaborando con Laura Luna, y entraremos en la recta final con el cascómetro, hablando de que, bueno, pues hay numerosos datos que se han filtrado de un posible Marvel's Spider-Man 2. Para cerrar, como siempre, cerraremos con las preguntas del socio, hablando de, bueno, lo que nos pregunten y además de los comentarios que nos dejéis en ebooks, y cerraremos final, sí que sí, con a qué estamos jugando. Si te gusta lo que tenemos en el menú, quédate con nosotros y te hacemos compañía en esta tarde o en esta mañana de confinamiento. Te habla Juan Tejerina, a los mandos Javier Bello, y empezamos. Ya se han dado a conocer las nuevas especificaciones de las consolas de Sony y Microsoft. Y como siempre han traído cola, pero para ampliar la información voy a dar paso directamente a Sergio Carlos y que nos cuente el mejor.
Pues sí, esta semana, que es la semana en la que se iba a celebrar la GDC en San Francisco, en California, finalmente con toda la crisis del COVID-19, con el coronavirus, pues finalmente no tuvo lugar este encuentro de desarrolladores de la industria, y tanto Microsoft como Sony han seguido con su camino y han celebrado sus sendas conferencias de manera, digamos, telemática. Por un lado, teníamos este lunes la confirmación de todos los detalles, especificaciones finales de Xbox Series X, y el jueves teníamos, el miércoles, perdón, teníamos todo lo referente de PlayStation 5. Sony, por su parte, no ha mostrado todavía la consola, pero yo creo que ya sí que tenemos una fotografía bastante amplia de lo que nos vamos a encontrar con cada una de ellas, y yo creo que la mejor manera para entenderlo, sin marear a la gente con demasiados datos, sí que podemos llegar a una conclusión, y es que son dos hardware muy parecidos en lo que a números se refiere, pero que su arquitectura es muy diferente. ¿Cuáles son las principales diferencias? Pues bueno, por un lado tenemos que Xbox Series X cuenta con 12 teraflops de potencia en su GPU, y por otro lado tenemos a PlayStation 5 con 10,28 teraflops. Esto sobre el papel nos quiere decir que tiene más capacidad de potencia Xbox, pero al final todo depende de cómo se aproveche esa potencia, pues saber qué juegos van a verse mejor, etcétera. Sobre todo teniendo en cuenta la otra gran diferencia, y es que la memoria SSD, si bien en la de Xbox es de 1 terabyte y en PlayStation es de 825 gigas, la velocidad del SSD de la consola de Sony va a ser mayor, de hecho va a ser el doble de rápida, capaz de transferencias, chicos, esto es interesante, transferencias de datos de hasta 5,5 gigabytes por segundo, y para que os hagáis una idea, PlayStation 4 llegaba a tener hasta 100 megas, es decir, hablamos de una velocidad hasta 100 veces superior a la de su antecesora. Y finalmente comentar eso, ¿no? Que por su parte Xbox Series X será de 2,4 gigas por segundo. Con estos datos, pues como digo, la conclusión es clara, son dos consolas muy, muy, muy potentes, que no se van a quedar desfasadas, 16 GB de RAM, y que bueno, que la conclusión que deja, al margen de lo que podemos comentar a continuación, si queréis, de la retrocompatibilidad, que ahí Sony ha hecho una pequeña gran chapuza, yo creo, son dos consolas muy potentes.
Bueno, Rami, quería decir algo, que está aquí levantando la mano.
Sí, sí, bueno, como los niños buenos en el colegio.
Hay que decirle al oyente que ya que estamos en distancia, pues nos hacemos gestos desde la cámara para saber quién toca el paso y le toca al buen Ramiro.
No, yo solo quería hacer una pregunta y bueno, igual corto un poquito con el hilo, pero solo preguntarle a Sergio Carlos por qué cree que todavía, si Sony se está guardando bajo la manga de presentar el aspecto principal de la consola, ¿por qué lo está haciendo y para cuándo prevé que lo podrían anunciar? Solo eso.
Pues es muy interesante, Rami. Yo también me lo pregunto, y lo primero que hago cuando me planteo yo también esta pregunta es mirar casos antecedentes, ¿no? ¿Cómo ha trabajado Sony a este respecto en los últimos tiempos? Si nos remontamos a 2013, cuando estábamos a estas alturas esperando era el gran anuncio de PlayStation 4, también hubo un retraso. Inicialmente se iba a presentar en abril, al final se fue a mayo. Y yo creo que también es una cuestión de que Sony es una compañía japonesa, tiene una filosofía diferente y a lo mejor son más celosos en lo que a revelar este tipo de información, porque al final es simplemente ver un chasis, o sea, ver la caja y no verla no nos va a decir absolutamente nada, pero es algo ya casi de romanticismo, y yo creo que Sony está esperando a revelar tanto la consola como especialmente el mando, y es el mando el que puede dictar sentencia, porque que no se nos olvide, Microsoft ha sido más conservador hasta respecto y ha preferido mejorar un mando que ya es, desde mi punto de vista, ya es excelente, y lo han querido mejorar y acercarlo un poco más a la experiencia que te puede ofrecer el mando Elite. Y sin embargo, sabemos que el DualShock 5, cuyo nombre todavía no conocemos, pero presumiblemente se llamará así, va a incorporar tecnología háptica con esos gatillos con resistencia, como si fuera un force feedback, que nos haga sentir diferencias si conducimos sobre la gravilla o sobre el asfalto, etcétera. Entonces, a donde quiero llegar es que Sony todavía está trabajando en ese hardware, en ese posible diseño, y yo creo que están haciendo malabares con la arquitectura para mostrarlo en un momento especial, que no quieren hacerlo como... Es decir, yo creo que Sony quiere mostrarlo más con focos, etcétera, y Microsoft ha optado más por una comunicación más directa, mediática, y ya lo estamos viendo, ¿no? Más a lo americano. No sé, ¿qué opinión tenéis vosotros a este respecto? ¿Por qué está esperando tanto Sony, no?
Uf, a mí, yo es que me paro a mirar un poco a nivel histórico, ¿no? Lo que ha hecho PlayStation con sus anuncios, y me acuerdo de esa PlayStation 3 que se presentó con un mando que era un boomerang, o pasó a la historia, ¿no? Como el conocido mando boomerang. Y a mi entender, no, por supuesto, es un juicio prematuro y personal, pero creo que Sony nunca ha tenido del todo claro lo que quiere hacer y eso le ha llevado a situaciones como la que tuvo con ese mando o como ciertos diseños de consola que han pasado sin pena ni gloria por la historia de sus muchos éxitos y también fracasos. ¿Por qué no quiere mostrarlo ahora mismo? Pues honestamente yo diría que no lo tienen del todo claro. No quieren sacar la carta, no quieren volver a cometer el error que cometieron con este mando Boomerang, que luego echaron para atrás y lanzaron una copia del mando de PlayStation 2. Y al final, a mí lo que me transmite es una inseguridad total, mientras que Xbox me está transmitiendo una contundencia en cuanto a que tienen muy claro lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. La presentación de Sony me dejó frío ver a este buen señor en el atril dando datos como un loco sin mostrar nada, ni una imagen, ni nada. Me dejó bastante frío. ¿Por qué? No lo sé. Supongo que cuando hagan el anuncio lo harán como Dios manda y sin escatimar en fuegos artificiales. Pero es cierto que de buenas a primeras me transmite más inquietudes que seguridades.
Yo, para terminar ya con la información, ya que hemos desglosado lo que nos van a ofrecer ambos sistemas, estoy totalmente de acuerdo contigo en esto, Juan. Yo creo que Sony tiene muchas dudas, sobre todo teniendo en cuenta lo mal construida que estaba la primera PlayStation 4, que tenía los ventiladores rozando con el suelo, y esto provocaba que entrase polvo e incluso entrasen bichos. Y esto no es ninguna tontería, esto es así. Es una consola que refrigera mal, y yo prefiero tener una consola que parece un frigorífico, pero que no haga ruido y vaya a la perfección a... un diseño, pues bueno, futurista, etcétera, pero que no funciona correctamente, ¿no? Entonces, a mí sobre todo hay una cosa que me escamó mucho. Ahora mismo me convence mucho más la estrategia que está tomando Microsoft, porque tiene muy claro, como dices, lo que quiere con su consola. Y sobre todo, dándote la garantía de que su retrocompatibilidad no solamente va a ser con todo el ecosistema Xbox desde sus inicios, que desde el lanzamiento va a tener más de 700 juegos retrocompatibles, incluido el catálogo al completo de Xbox One, sino que van a introducir HDR y mejoras tanto en tiempos de carga como en, como digo, en calidad visual en esos juegos retrocompatibles. Y sin embargo, PlayStation 5 solamente va a ser que hayan confirmado retrocompatible con PlayStation 4, va a ser a través de software y además solamente va a ser de inicio con los 100 juegos más jugados. Vale, esto nos da la garantía de que los juegos más conocidos van a ser retrocompatibles, pero ojo, porque a mí esto me parece, es decir, personalmente soy muy fan de utilizar todavía las colecciones HD de juegos de Play 3 e incluso PlayStation 2 la tengo instalada y la tengo enchufada a corriente porque la utilizo. A mí, que me sigan haciendo pasar por PlayStation Now para poder disfrutar de todo el PlayStation Legacy, por decirlo así, me parece mal.
Totalmente. Rami, cuéntanos.
Nada, yo vengo en rescate de Juanpe, que te está pidiendo paso por el chat y no estar leyendo.
Claro, es que no me sale.
No, pido rescate como todos esos fans de la retrocompatibilidad, que parece ser que con este anuncio de PlayStation la verdad es que ha sido una gran chafada. Aunque bueno, la gente especula de que en ese logo todavía cabe más sistemas retrocompatibles, que presentaron como un logo con los sistemas que iba a ser retrocompatible y había como un espacio raro ahí vacío que parece ser, uy, todavía no lo han anunciado, pues por no sé qué, que creo que era el momento de anunciarlo. Pero bueno, nada, que doy paso a Juanpe, que te estaba pidiendo la vez.
Eso es.
No, a ver, yo en realidad, se ha comentado ya lo que iba a decir, pero aparte ahora con todo el tema de la retrocompatibilidad, que yo es que soy bastante contrario a vivir del pasado, pero bueno, lo que sí me llama la atención, y no quiero equivocarme, que a lo mejor Sergio me lo puede decir. Cuando se presentó la anterior generación, creo que no hubo tanto énfasis en lo que era la construcción de las consolas, ¿no? Creo que estamos diciendo mucho, o muchas personas dicen que no les importa la potencia o lo que es el hardware de la nueva generación, pero si se han hecho presentaciones concretas para hablar de la construcción de una consola, es que eso no es tal que así. Es decir, la gente se sigue fijando en la potencia de una consola y para eso es muy importante. Si no, no sale Mark Cerny a hacer una presentación de X minutos hablando de, en mi opinión, de un lenguaje que yo no me entero. Pero eso soy yo.
Sí, a ver, esto tiene una explicación en realidad sencilla, y es que Sony ha cometido un error de comunicación, porque esta conferencia, a diferencia de lo que se podía pensar en un primer momento, de, pues mira, como Microsoft ha presentado las especificaciones finales, vamos a nosotros a hacerlo ya y rápido para no quedarnos atrás. Esta conferencia se iba a celebrar en la GDC, y por eso ha tenido lugar ahora. ¿Cuál es el problema para mí? Que, jolín, si tú no le dices esto directamente a la gente y simplemente dices, oye, mira, vamos a revelar las especificaciones de Play 5, de la arquitectura, y la gente se piensa que va a haber la consola, que esto va a ser esa presentación que todos tenemos en nuestra cabeza y que todos deseamos que tenga lugar pronto, claro, luego te encuentras una conferencia de 52 minutos hablándote de audio, de 3D, de cosas que el 90% de la gente no entiende, incluidos nosotros, que se nos pueden escapar muchas cosas porque son especificaciones muy técnicas y muy centradas en el PC, y al final parecía una de a ver quién la tiene más grande, así de claro. Y yo creo que ha sido un error de comunicación, y que por su parte Microsoft lo hizo muy bien, porque al final no solo te están hablando de datos, sino que te están enseñando cosas. Y cuando te enseñan cosas y las materializan con vídeos de cara a cara de cómo han mejorado los tiempos de carga, de qué rápido es reanudar una partida de un juego ya suspendido, etcétera, creo que Microsoft lo está haciendo infinitamente mejor, y por lo tanto todas esas dudas que tenemos no son casualidad, sino son producto de que Sony no está haciendo las cosas del todo bien.
Bueno, Robe, cuéntanos.
Bueno, pues yo llevo unos días con el run de una duda que creo que además es la de prácticamente todo el mundo, y son los precios de las consolas.
Eso es.
Porque, a ver, los componentes de estas consolas, sobre todo en el caso de Sony con el almacenamiento, que si bien entiendo es propietaria además, ¿no?, de este tipo de...
Sí.
Y, bueno, las tarjetas gráficas y prácticamente todo lo que tienen son componentes que, si buscas el equivalente en ordenadores ahora mismo, uno solo o uno y medio, si me apuras, prácticamente valdrían... prácticamente la cifra de que alcanzaría una consola en sí, con los precios que más o menos presuponemos que van a tener, a lo mejor, no sé si 500 euros o aproximado. ¿Van a perder dinero en demasía al principio para tratar de instalar una base? Porque es que se antoja imposible pensar que pueda costar menos de 1000 euros una consola, sí, con los componentes que tiene.
Esto, si nos ceñimos a los datos, a fuentes muy cercanas de la industria, aseguran que ahora mismo PlayStation 5 tiene un precio de fabricación de $450, ya teniendo en cuenta todos los problemas de abastecimiento y ensamblaje que está habiendo a tenor de la crisis del coronavirus. Esto nos deja en un escenario muy claro. El primero es que estas consolas van a ser más caras que las de 2013, y yo creo que no es algo necesariamente malo, porque sí es verdad que PlayStation 4 y Xbox One tuvieron un precio de $399 al principio. Bueno, $499 Xbox, pero si le quitamos Kinect ya sí se quedaba en $399, a consecuencia de que luego se quedarán desfasadas a los 3 años. Y por eso hubo PS4 Pro y Xbox One X. Esta vez las consolas van a ser más caras, pero van a garantizar más tiempo en el mercado. ¿Cuál es el problema? Que claro, es lo que tú dices, Robe. Si tú quieres no superar la barrera psicológica de los $499, que me costaría mucho creer que fueran 499 euros, porque ya ocurrió con Nintendo Switch, que son $299 y 329 euros. Si logran esa barrera, será a costa de vender en pérdida. ¿Cómo lo pueden solucionar? A través de los servicios. Si tú estás vendiendo un Xbox Series X, pero estás vendiendo también una suscripción anual de Xbox Game Pass y un pase de batalla de Fortnite, etcétera, puede que lo compenses. Yo creo que van a apostar por eso. Estamos en tiempos donde el mercado digital ha superado ya holgadamente a los ingresos a través del hardware, periféricos y formato físico, y yo creo que ya es momento de asumir pérdidas a través de la venta de hardware y compensarlas a través del software.
José, cuéntanos.
Yo estaba pensando con el tema del precio, que luego está el aspecto de las tarjetas, no, de los discos duros, porque por lo visto Xbox va a tener unos discos duros en forma, por llamarlo así, de unas tarjetas de 1 terabyte, y si cada consola trae, si, que Sergio me corrija, pero creo que son 825 en PlayStation 5 de gigabytes de disco duro SSD en este caso, y en Xbox One era 1 tera, si no me equivoco. Sí. Creo que Xbox One va a tener propietarias, unas tarjetas propietarias que podríamos pensar que es como la Vita, que tenía sus tarjetas de memoria. No, ¿cómo creéis que va a ser el encarecimiento del precio con respecto a esto? Porque no creo que los juegos vayan a pesar mucho, vayan a pesar mucho más de lo que son ahora. Es decir, a lo mejor alguno se va a los 200 porque el remake tiene 100 gigas de espacio de disco duro y no sé qué os parecerá que igual el precio se vea más encarecido por el lado de los discos duros o de SSD. Y por ejemplo en PlayStation 5 creo que se pueden usar todos, pero en el caso de Xbox One van a tenerlo más complicado, si no recuerdo mal.
Sí, efectivamente ambas consolas van a permitir la introducción de almacenamiento externo. En el caso de Xbox Series X van a ser tarjetas que se instalan, que no ha trascendido el precio que van a tener esas tarjetas, serán bastante caras. Y en PlayStation 5 también. ¿Por qué PlayStation 5 tiene esa cifra tan rara? Porque al final 825 no es un estándar, no es 512, no es 1024, ¿no? Y la explicación que dio Cerny a Digital Foundry, al medio británico de Eurogamer, es que gracias a esa cifra, que se queda entre medias, ¿no?, entre estos estándares, podían cerrar mejor el precio. Es decir, sí es una cuestión de precio y que no cunda el pánico a este respecto, porque las instalaciones en PlayStation 5 van a ser modulares. Es decir, vas a poder instalar por un lado, por ejemplo, el modo campaña y por otro el modo multijugador. Esto es una tranquilidad en el sentido de que los juegos, además, gracias a este tipo de memorias SSD, no van a tener que renderizar y que leer los datos de forma doble. Es decir, la copia de los datos, la lectura que se hacía en PlayStation 4 para algunos procesos, se hacía 40 veces. Y ahora con estas nuevas memorias se va a poder cargar todo de manera más rápida. Y un ex desarrollador de Naughty Dog explicaba durante esta madrugada cómo eso puede beneficiar incluso al desarrollo de algunos juegos, que al poder trabajar cada uno de las autopistas, digamos, de esas memorias, trabajar en paralelo y no en perpendicular, sin cruzarse, se va a poder tener más enemigos en pantalla, no va a haber tanto popping, no va a haber tantos problemas de frame rate, y por lo tanto se va a ganar tanto en el peso que ocupan los juegos, que aquí hemos visto juegos de 150 gigas, y por tanto no se va a depender de un almacenamiento tan grande, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido vamos a ganar todos.
Pues fíjate, yo ya por cerrar y redondear un poquito, y hablando quizás por el público masivo, por cómo vender un producto, yo creo que este tipo de presentaciones a día de hoy, pues sin más, creo que no es la manera de presentar una consola, y al final esos datos técnicos, creo que el público objetivo de esos datos técnicos son los desarrolladores, y creo que todos o la gran mayoría de desarrolladores ya estaban al tanto porque los kits de desarrollo se conocían y ya estaban ahí. Entonces, bueno, no sé, creo que estamos todos a la espera de ver esa consola final, que es lo que al final nos interesa, de verlo en movimiento y de que todo esto que estamos traduciendo en palabras de texto sobre el papel acabe reflejándose en cómo lo vemos en pantalla o cómo se comporta en pantalla, para que el gran público pueda saber de primera mano en qué afectan todos esos numeritos y, sobre todo, como decía Robe, lo más importante, el precio. Y por cambiar de tema, antes hemos hablado de Last of Us, iba a decir, de Naughty Dog. Y bueno, vamos con The Last of Us, y es que son protagonistas de una nueva oleada de polémica debido a que se sigue hablando del crunch en The Last of Us 2. Juanpe, cuéntanos un poquillo.
Los episodios de crunch de Naughty Dog empiezan a ser algo, podríamos decir que hasta normalizado a día de hoy, porque no es la primera vez que salen informaciones sobre que en el estudio First Party de Sony pues tienen jornadas de trabajo fuera de lo normal. Y en esta ocasión pues vuelve a ser Kotaku, vuelve a ser Jason Schreier el que ha recogido pues declaraciones de ex empleados de la desarrolladora, pero también de empleados, de actuales empleados que están trabajando no solo en Naughty Dog sino en The Last of Us Part 2. Y lo que vienen a decir básicamente es que las jornadas de crunch son algo normal en el estudio, pero lo que más me ha llamado a mi atención es que es el ambiente que crean para hacerte creer que es necesario el crunch para que no te miren mal. Es decir, ellos lo que dicen ayer es que directamente no te dicen vamos a hacer crunch, vas a estar aquí 16 horas todos los días trabajando, pero lo que cuentan los empleados y los ex empleados de Naughty Dog es que hay un ambiente como que si, por ejemplo, tú te has ido a tu hora, pues al día siguiente el animador o el diseñador que tenía que haber trabajado con un material tuyo, como no lo tenía tiempo, te mira mal y como que te hace sentir mal precisamente por no haber trabajado lo que tenías que trabajar, aunque tuvieses que estar toda la noche trabajando. De los 20 diseñadores que había, porque les había aportado bastantes datos muy, muy reveladores, de los 20 diseñadores en posiciones que trabajaban en Naughty Dog y que estuvieron trabajando en Uncharted 4, solo quedan 6. El resto se ha ido de la desarrolladora. Por lo tanto, creo que es bastante esclarecedor o esclarecedora la situación que hay en Naughty Dog. Es que vamos, es que te dicen, vale, sí, trabajar en Naughty Dog es muy guay, te dan todo. Trabajar, obviamente, en un The Last of Us te va, es la vida. Yo creo que para cualquier desarrollador ahora, participar en un juego de PlayStation 4 como The Last of Us Parte 2 tiene que ser la leche. Pero cuando entras allí, se dan cuenta de que el precio a pagar por poder trabajar en The Last of Us es muy alto. Y es lo que está ocurriendo ahora mismo en Naughty Dog.
Rami.
Pues es que esto nos retrae una vez más a lo que, bueno, todos ahora va como siempre, igual que pasa con el fútbol, que todos somos entrenadores de fútbol, pues bueno, ahora todos somos productores de videojuegos, pero es que parece ser que se vuelve a caer en lo mismo, porque es que, según, si lees el artículo entero que publicaba Kotaku, y bueno, yo he consultado la fuente en castellano de nuestro compañero Borja Ruete, que lo hizo en Meristation, ves que existen problemas de planificación básica que supones que una empresa de este tamaño y este calado que tendría que tener en cuenta problemas de planificación, es decir, tú estabas tanto haciendo lo planeado a la vez que saltaba algo no planeado y tenías que encargarte de las dos cosas a la vez y para ayer. Y no solo eso, sino es que fallos de comunicación brutales, porque a lo mejor tú estabas desarrollando, yo qué sé, una animación y de repente te llega un señor y te dice no, que eso no vale, y a lo mejor llevabas un mes haciendo esa animación y desde hace un mes se sabía que no se iba a utilizar, pero ese era el rollo, parece ser, en las oficinas, y joder, me parece de una planificación nefasta y horrible, ¿no?
Juanpe.
De hecho, lo que dice en el artículo es que, claro, ellos, obviamente después de ese caso de crunch que salió en 2018, que se habló ya, creo que era Uncharted 4 precisamente, intentaron tomar soluciones, llevar a cabo soluciones para que no se diesen más casos de crunch. Pero es que el caso es que lo que viene a decir en el artículo de Kotaku es que decirlo es una cosa, plantear la teoría es una cosa, pero ejecutar la otra. Y obviamente no han dado con ninguna fórmula válida para que todas esas horas de más que han ido echando anteriormente se pudieran remitir. Obviamente la comunicación aparentemente es nefasta en Naughty Dog, porque como dice Ramiro, si es un desarrollador o cualquier departamento está trabajando en su parte y de repente le dicen es que esto no vale, pero vale desde hace tiempo, ¿cómo no comunicas eso para que la persona no desperdicie su tiempo? Y luego, si se tiene que encargar de otra cosa, tendrá que echar más horas para terminarlo, porque obviamente luego te dicen, es que si no lo has terminado, hay como una cultura te miro y te destruyo para toda la vida, que es impresionante.
Cuéntanos, Sergio.
Sí, que en relación a todo lo que está diciendo Juanpe, pues digamos que el hecho de visibilizar desde la prensa, desde el periodismo, esta situación, dio pie a que varios antiguos desarrolladores que participaron con puestos de responsabilidad en Naughty Dog, pues también contasen la experiencia y sobre todo ratificasen o corroborasen que eso que se estaba reportando por fuentes anónimas era cierto, ¿no? ¿Y qué venían a decir? Pues que efectivamente ellos te hacen sentir como en una élite, entonces si es como una competición, ¿no? Y están casi buscando gente que no tiene vida. Es decir, gente que está dispuesta a trabajar 12 horas y que si le dices que trabaje 14, trabaja 14 y que encima coincide que también son genios, que son de lo mejor en su categoría, ¿no? ¿Y esto al final en qué deriva? Pues lo que estamos diciendo, que el hecho de que haya un retraso en el lanzamiento de un juego, por ejemplo en este caso de febrero a mayo, no implica que los desarrolladores vayan a ir más desahogados, sino que provoca más crunch todavía. Y a mí lo que me sorprende y que no quiero olvidar, porque creo que al final esto ha dicho muy poco de Neil Druckmann, en este caso director creativo del juego, es que después de todos estos comentarios que se dirigían principalmente al equipo de animación, que consta de 40 personas, gran parte en Santa Mónica y otra parte en San Diego, Neil Druckmann publicó un tuit horas después diciendo muy orgulloso de mi equipo de animación, no sé qué, y al final es como mandar un mensaje con segundas, y queda muy poco elegante después de todo esto comentar eso, y en vez de negar o es decir, de confirmar o desmentir esa información, simplemente decir, estoy muy orgulloso de ellos, como diciendo, pues mira, están trabajando realmente sin descanso y mira cómo está quedando el juego y mira cómo se ve. Pues yo creo que no, que lo que hay que hacer es visibilizar todas estas situaciones y que oye, pues que se tomen medidas, ¿no?
José, cuéntanos.
Aparte de lo que ha dicho Sergio Carlos de Neil Druckmann, que yo creo que uno de los problemas de Naughty Dog es que Neil Druckmann quiere que todo pase por sus manos, por decirlo de alguna forma, y que por eso el perfeccionismo que tienen en general, parte de que él quiere controlarlo todo y si algo no le gusta no tiene ningún reparo en decir esto es una M. Entonces, otro aspecto que habéis comentado, que es el tema de que se fueron 16 de los 20 animadores, realmente es algo que pasa en toda la industria, y no quiero defender el crunch porque me parece horrible, pero el crunch existe en todos los estudios AAA, quieran o no admitirlo, y la rotación es algo normal, eso no lo veo demasiado raro porque cualquier estudio, por ejemplo, los chicos de Nómada tienen a gente que trabajó en Assassin's Creed 3 y comentaron directamente que se fueron a hacer Gris porque estaban hartos de hacer triple A. Entonces, esa rotación la veo normal. Luego, el tema que comentáis del señor este que comentó en Twitter un hilo enorme diciendo todo lo malo que estaba en Naughty Dog, que creo que la mayoría de cosas estaban mal, pero también me parece que hay algo más detrás, posiblemente una relación entre Neil Druckmann y él o lo que sea, porque la gente, ya sabes cómo es la gente en Twitter, pero se puso a rebuscar y encontró hace un año justo, estaba hablando muy bien de las maravillas que era trabajar en Naughty Dog y qué buen equipo era. Igual, parte de estas declaraciones también vinieron por algún tipo de descontento que existió, porque lo he dicho, Neil Druckmann es un tío que quiere todo fino, y cuando no lo tiene fino, pues igual se pega unos cabreos de la leche. Entonces, también es posible que todo venga porque hay una serie de deterioros personales que pasan cuando uno hace crunch y trabaja con otra persona, que al final acabas harto del otro tío, por hablar mal y pronto. Y yo creo que también parte de esta historia, aparte del crunch evidente que existe, es que hay una mala relación con Neil Druckmann, porque por la sensación ya es personal, Neil Druckmann me parece un trabajador muy, muy profesional y demás, pero creo que detrás hay una persona que exige mucho y que si no le das lo que quiere puede ser un poco, se puede cabrear bastante.
Pues ya para cerrar, me toca a mí, si os parece. Yo creo, estoy un poquito en la línea con José Álamo. Al final, yo creo que Twitter muchas veces es un altavoz para las frustraciones y mucha gente que ha tenido una mala experiencia pues tira por ahí para ganarse una opinión popular, que suele estar siempre de parte de la víctima, entre comillas. Y como en toda historia, pues hay y tiene que haber muchos grises. Es obvio que el tema del crunch ocurre en la industria, como también ocurre en otras muchas industrias, y esto no hace que sea mejor o menos o peor en ningún lado, pero tenemos que tener constancia de que esto es así. Lo que clama al cielo, y bien lo decía Ramiro, es el tema de que una empresa tan grande, tan consagrada y tan profesional tenga que incurrir en el crunch, que no deja de ser síntoma de una mala planificación. No significa que una empresa novata que está empezando planifique mal sus tiempos de desarrollo, entra dentro de lo esperable y al final tienen que cumplir una fecha de entrega. Pero una empresa como Naughty Dog, que tiene a sus espaldas triples A y presupuesto para parar un tren, clama al cielo que caiga y que incurra en el crunch. Y bien, como señalaba Rami, puede estar relacionado mucho con el tema de la falta de comunicación. No puede ser que a un profesional le tengan trabajando un mes en una animación cuando saben que esa animación no va a salir y le dejen terminarla. Más que nada porque puedes emplear ese recurso y ese tiempo para hacer otra cosa, que al final se añada a esa lista de cosas sin hacer que al final engrosan el tiempo de crunch. Pero bueno, así está la industria. Yo no seré quien defienda a nadie, pero tampoco quien crucifique a nadie. Creo que esta historia tiene muchas aristas y hablar de ella sin información de primera mano diría que es cuanto menos espinoso. Vamos a cerrar ya el bloquecito de actualidad hablando de algo mucho menos espinoso, y es que en el Indie World de Nintendo se han anunciado cositas de Summer in Mara, que va a llegar en Switch y PC en primavera. Cuéntanos, Sergio.
Sí, pude hablar también con ellos a tenor de este anuncio y les pregunté sobre todo, pues bueno, cómo estaban yendo estos últimos meses el desarrollo. Me dijeron que el juego está ya terminado, es decir, que ellos lo que están haciendo ahora es testearlo, y les pregunté también si este primavera, que siempre es tan ambiguo porque la primavera termina a finales de junio, era más primavera tipo abril-mayo o primavera más tirando a julio. Me dijeron lo primero, ¿no? Que su intención es tenerlo lo antes posible, pasar por los procesos de certificación y tenerlo listo, listo. Hablamos de este videojuego de gestión y aventura donde controlamos a este personaje, a Koa, en bueno, pues un verano, ¿no? Un juego de gestión con muchos elementos de Stardew Valley, The Legend of Zelda Wind Waker, en lo que es el apartado artístico. Y es un juego español que está despertando mucho interés y que, bueno, también les pregunté algo que yo creo que puede ser interesante para todos, chicos, y les dije, ¿por qué esta exclusividad temporal en consolas en Nintendo, ¿no? A mí es algo que me suscitaba mucho interés. Y hablando con Diego Freire, que es, aparte del escritor del guión, también es el encargado de comunicación del estudio, que por cierto, ahora consta de tan solo 5 personas, para que veáis que aquí no hablamos de cientos de personas trabajando en un juego, sino de simplemente 5. Y me decía que el motivo por el que querían o habían conseguido que el juego fuese exclusivo en Switch en consola, aunque más tarde salga en Play 4 y Xbox One, era porque estuvieron haciendo una lectura de los Kickstarter e Indiegogo y vieron que más del 70% de las reservas se correspondían a Nintendo Switch. Es decir, este título está sobre todo despertando el interés de compra de parte del usuario de Nintendo. Y bueno, pues por lo visto el juego ya está muy pulido y quieren asegurarse de que todo funcione correctamente para abrirse hueco lo antes posible de los portales digitales de todas las plataformas y que se convierta en una de las sensaciones de la escena independiente española de este año.
Hay que señalar que en ese vídeo de presentación, que nosotros lo vimos en directo con la comunidad, mientras leía a Diego hablando, creo que a su lado tenía a Abraham, detrás estaba el equipo revisando cierto libro de arte que hemos hecho nosotros y al que le tengo un cariño especial porque es, junto con el de Blasphemous, esos dos primeros libros de arte que hemos hecho y que, aunque aún no ha salido al público, sí que es verdad que los backers de Summer in Mara ya lo están recibiendo y la acogida está siendo francamente positiva. Así que, bueno, hecho este inciso, ¿alguien más quiere hablar de...? Por supuesto, Ramiro.
Nada, yo solo decir que, bueno, quise resaltar este anuncio de Summer in Mara en las noticias, pero bueno, esto fue parte de un direct que hizo Nintendo, ¿vale? Sobre su territorio indie, que creo que es la compañía que más está cuidando a todo este tipo de juegos porque les dedica un evento especial a ellos y genera mucha expectación. Creo que se vieron cosillas bastante, bastante chulas. Entonces yo, si queréis, no sé si lo habéis visto todos, pero bueno, cada uno podemos comentar si queréis el anuncio que más nos llamó la atención, si os acordáis. Yo es que tengo en la cabeza uno que me llamó bastante la atención, que es, además fue de los primeros que se anunciaron, que fue uno que se llamaba Blue Fire, que es un juego de plataformas y creo que va a tener cierto componente Metroidvania y demás, que se llamaba Blue Fire, que es de Graffiti Games, y la verdad es que me llamó bastante la atención porque era bonito, era chulo, y yo qué sé, se le veían bastantes posibilidades, y creo que hay bastantes cositas que se anunciaron que, oye, que me pintaban guay.
Es este que parecía un Hollow Knight mezclado con Zelda, ¿no?
Sí, una cosita así extraña, sí, nos llamó la atención porque lo estábamos viendo con la comunidad, como has dicho, y dijimos, este Chompini, bueno, que sí, me gusta a mí.
Eso es. Ya, a mí me ha venido a la mente ahora una pregunta para Sergio antes de empezar a decir los títulos que nos han llamado la atención, y es, tú que hablaste con ChibiG Studios, Sergio, el tema de, vale, ellos nos han dicho que anunciarlo en exclusiva para Switch es porque se han dado cuenta de que hay más demanda en Switch, pero ¿eso tiene alguna ventaja por parte de Nintendo? O quiero decir, ¿por qué solo para Switch y no para todo? ¿Tiene que haber algún acuerdo con Nintendo en el que Nintendo te dé algún beneficio por salir en exclusiva en su plataforma? No solo debe ser, creo que no es un interés unilateral en este caso. Si no, no tendría sentido. Por mucho que haya mucho interés en Switch, no te hace daño lanzarlo en todas. Entonces, ¿te dijeron algo al respecto?
Sí. Y además de aquí me puedo remontar incluso a el año pasado. Bueno, no, a finales de 2018 pude hablar con Agustino Simonetta, que es el responsable del programa ID Xbox, que es el programa de juegos independientes de Microsoft, y me decía que ellos son como una especie de buscatalentos y que para ellos el mero hecho de tener, aunque sea de manera temporal, una exclusiva temporal, es decir, de que ese juego se dé a conocer y salga primero en su plataforma, es como una manera de ellos autoproclamarse prescriptores de ese juego, ¿no? Es como decir, Summer in Mara, imagínate que llega a ser un juego de éxito, pues ya Nintendo podrá decir que ese juego nació siendo un indie y que empezó siendo como que la gente lo va a poder vincular más a la marca de Nintendo, ¿no? Entonces Nintendo, si os dais cuenta, está curando mucho este sello, el sello de los indies, de los juegos indies de Nintendo, porque muchos de esos juegos indie que vimos no son exclusivos. De hecho, la mayoría terminan viendo la luz en PC y en otras consolas. Pero claro, Nintendo, si hace esto, aunque no gane más directamente con la venta de ese juego, la gente sí que se puede ver más interesada, ¿no? Porque si el comprador de Summer in Mara termina disfrutando del juego, es más posible que termine volviendo a la eShop para comprar otro juego en la eShop, ¿no? Entonces esa condición de exclusividad, especialmente en juegos que tienen potencial para ser un éxito en la escena independiente, termina beneficiando a la cuna de ese contenido inicial, ¿no? Y ese es un poco el motivo.
Bueno, pues José Álvaro, cuéntanos.
Bueno, uno de los juegos que a mí me llamó la atención fue, bueno, yo siempre que veo a Annapurna en cualquier anuncio digo que este juego hay que tenerlo en cuenta, aunque no se sepa mucho de él, porque Annapurna, si no los conocéis, bueno, vosotros sí, pero What Remains of Edith Finch, Journey, Donut County, todos son juegos muy buenos y yo siempre que sale Annapurna pues me fijo en ellos, y esta vez ha anunciado uno que se llama I Am Dead, que trata sobre una isla habitada por pájaros, un poco extraño, y nos ponemos en la piel de Morris Hutton, que es el conservador del museo en la isla. Y la gracia o la clave de este título parece ser que Morris Hutton acaba de fallecer, y de ahí el nombre, I Am Dead. Y por la estética y por lo que propone, creo que puede ser bastante interesante, porque muchas veces tratamos el juego sobre la vida de la gente, pero no sabemos lo que pasa después, cuando se muere alguien, y que el juego empiece cuando recientemente ha muerto el protagonista, me llama mucho la atención, además de tener una estética bastante peculiar, y bueno, que Annapurna, como he dicho, si tiene un juego será por algo, porque siempre dan el clavo con los indies. No sé si vosotros también lo habréis visto, pero yo dejo ahí mi perlita.
Bueno, me recuerda también a Arise, a Simple Story, que comienza con la muerte del protagonista también. Vamos con Robe.
Bueno, pues por mi parte me quedo con The Good Life, nuevo juego de Sueri, creador de Deadly Premonition, que bueno, tiene ahí la secuela también que llega este año. The Good Life, que ya estaba confirmado, de hecho se anunció hace 2 años y medio, pero fracasó la campaña de financiación, lo consiguió la segunda, allá por 2018 creo, mediados, y bueno, pues se ha confirmado que va a salir en Switch, y bueno, pues, seguramente vaya a ser el típico juego súper peculiar de este creativo, porque bueno, la premisa es un pueblo en el que todo el mundo es feliz, hay un asesinato, los habitantes se convierten en gatos parlantes por la noche, y bueno, creo que hay que seguir la pista.
Ese juego, te diré, Robe, que tuvo acogida muy mala en la comunidad. La gente decía que si era de hace 10 años.
Sí, sí, me comentaron compañeros y tal que lo probaron, que iba muy mal, que tenía mala pinta, pero bueno.
Sí, a ver, bueno, hay esperanza.
Digo.
Rami, cuéntanos.
Nada, yo solo apuntar también que fue algo de lo que nos llamó la atención, que es cuando, que somos lo peor, pero es que es así. Vimos al buen Sean Murray anunciando su juego Sean Murray, hay que decir que es de la gente que está haciendo The Last Campfire, ¿vale? Que es del estudio de que hicieron No Man's Sky. Y es que claro, lo estábamos viendo el directo con Juan y de mira sin Murray ahí, es sinvergüenza, a ver qué anuncia, y todo el mundo pues era un poco como con la mofa de bueno, y ahora anunciarán esto, pero luego en realidad será un juego de coches, y bueno, la verdad es que el jueguito tiene muy buena pinta, se ve que han querido tirar a tablero y asegurar, hacer una aventura cerrada, sin componentes online y sin locuras, y joder, que solo reseñar eso, que fue bastante curioso nuestra reacción al ver a ese señor, que no le tenemos ni mucho menos, todo esto es coña, pero que joder, me hizo bastante gracia.
Hombre, hay que decir aquí, ahora que está Robe, en su momento, antes de que saliese No Man's Sky, Robe se frotaba el rostro contra la barba de Sean Murray, y cuando salió el juego quiso ejecutarle. Robe, ¿cómo has encajado este anuncio?
Sinceramente no le he echado demasiada cuenta.
Ya nada, ¿no?
Porque yo todavía me acuerdo de No Man's Sky, es que todavía me acuerdo de todo lo que yo esperaba, de noches leyendo, ilusionado en la cama, leyendo las promesas que había hecho, el universo y muchísimas cosas. Si este juego es bueno, no pasa nada, lo jugaré encantado, pero bueno, de Sean Murray hace tiempo que prefiero no hablar mucho.
Es que me acuerdo de que era tu hombre, yo me acuerdo de Sean Murray y tú decías mi hombre.
Ahora solo tiene hueco en su corazón para Miyazaki y para nadie más.
Sí, sí, hace tiempo bueno, que voy a lo seguro.
Bueno, pues si os parece, yo creo que ya la actualidad la damos por cerradita. Vamos a dar paso a uno de los melocotonazos habituales. Hemos convenido entre todos que Prison Song va a ser la canción de hoy, un temazo, por cierto. y volvemos con análisis.
Clamp down with your iron fist. Drugs became conveniently available for all the kids. Following the Reich's movement to clamp down with your iron fist. Drugs became conveniently available for all the kids.
Mother, my crack, my smack, my bitch right here in Hollywood.
Nearly 2 million Americans are incarcerated in the prison system of the U.S.
They're trying to build a prison.
They're trying to build a prison. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison.
For you and me to live in.
Another prison system. Another prison system. Another prison system.
Drag offenders, sell your prisons, you don't even flinch. All our taxes paying for your wars against the new non-rich. Minor drag offenders, sell your prisons, you don't even flinch. All our taxes paying for your wars against the new non-rich.
Mother, my crack, my smack, my bitch right here in Hollywood.
The percentage of Americans in the prison system, has doubled since 1985.
They're trying to build a prison.
They're trying to build a prison. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison.
For you and me to live in.
Another prison system. Another prison system. Another prison system.
For you and me.
Drugs to pay for secret wars around the world. Drugs are now your global policy. Now you police the globe.
My crack, my smack, my bitch right here in Hollywood.
Drug money's used to rig elections and train brutal corporate sponsored dictators around the world.
They're trying to build a prison.
They're trying to build a prison. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison.
For you and me to live in.
Another prison system. Another prison system. Another prison system.
For you and me.
Después de este naranjazo, porque José Álamo no me deja hablar de melocotones, ya que en su isla de Animal Crossing está petada, vamos a hablar de dos buenos juegos que analizamos en esta próxima revista. Además, tenemos a los analistas aquí. Vamos a empezar por Nioh 2, ese juego infernal que jugamos en su día Juanpe y yo. Un juego espectacular, tiene un puente y del puente no vas a pasar, pero creo que Robe sí que ha pasado de ese puente, así que Robe, cuéntanos cómo ha sido la experiencia.
Bueno, pues efectivamente he pasado del puente, he visto bastantes de ello, por cierto, durante el viaje por Japón. Y la experiencia ha sido muy buena, mucho mejor además de lo que esperaba, porque yo era de los que, pese a que me suelo meter sin miedo en todo este tipo de juegos que son similares a Dark Souls y demás, tenía muchas dudas, porque al final es la temática Japón feudal, yokais y tal, demasiado manida, ¿no? Y da la sensación de que con la primera parte quedó inventado todo, porque el juego al final acabó en la recta final con bastante reciclaje y demás, y daba la sensación de que no daba para una secuela. Y contra todo pronóstico, pues muy, muy, muy sorprendido por cómo Team Ninja ha sacado lo mejor, prácticamente el mejor juego que han hecho desde Ninja Gaiden Black, si acaso la segunda entrega también, que está ahí. Y muy, muy contento con el juego.
Hombre, he de decir, yo cuando estuve ahí en la presentación me llamó mucho la atención, pero no por el juego en sí, porque me pareció extremadamente difícil, sino por todo el tema de los yokai y la mitología japonesa y tal. Nos dijeron que le habían dado mucha importancia en el juego, pero no sé hasta qué punto, Robé.
Bueno, el juego se ambienta en la era de la batalla de los reinos, de la cual no sé mucho, pero bueno, he estado documentando un poco y tal. Pero claro, una reimaginación totalmente fantástica, con donde los yokai están por medios. De hecho, son armas que usa uno de los clanes, que es capaz de controlarlo mediante una sustancia y demás. Y los yokai lo son todo, tanto a nivel de temática como a nivel jugable, porque en esta ocasión no solo son enemigos, sino que podemos transformarnos en ellos, absorber sus núcleos, usar sus habilidades, y se funde perfectamente con lo jugable.
Rami, que estás levantando la mano, cuéntanos.
Yo, bueno, quería hacerle dos preguntas a Robe. Una sé que quiere que no le hagan, pero se la voy a hacer por haberlo dicho. Y es que claro, según terminó el análisis, vino ahí al chat de la redacción que le había flipado el título y que vive con miedo porque un día le pregunten si qué preferiría, si un Souls o este Nioh. Entonces, por ahí va la pregunta coña, ¿vale? Y luego, sí, ¿qué me puedes contar de diferencia respecto al primero? ¿Se ha habido mucho añadido en lo jugable o ha sido bastante más conservador?
Bueno, te voy a contestar lo primero. Porque, a ver, yo me sigo quedando con los juegos de From Software, porque creo que tienen eso, entre comillas, que no se puede definir, ese alma, ese empaque, ¿no? Ese que terminas el juego y lo recuerdas durante toda la vida. Pero a nivel jugable creo que Nioh 2 es mejor. Es mejor que la mayoría de apartados, creo que es mejor. Luego tiene un sistema de combate que From Software no ha tenido jamás. Y bueno, sobre lo segundo, que era sobre lo que ha aportado, ¿no? Con respecto al primero, ¿no? Me había preguntado. Sí. Se podría definir como más y mejor en absolutamente todo. Es decir, en el primero te podías transformar como yokai cuando a ti te mataban, como una especie de vía de escape, tenías una segunda oportunidad momentánea. Aquí no, aquí puedes transformarte en cualquier momento, bueno, cuando tienes el indicador relleno y tal. Puedes usar las habilidades de todos los enemigos del juego, incluidos los jefes y todo. Te pueden dejar un loot aleatorio que te puede dejar su núcleo y lo puedes usar. Es decir, un jefe que es una serpiente gigante, si tienes la suerte que te deje su núcleo, te lo equipas detrás de purificarlo y un sistema rollo herrería por el que pasan los núcleos de yokai, que se llama. Uh-huh. Y claro, el ataque especial de la serpiente, que es invocar a pequeñas serpientes que te van envenenando, pues lo puedes hacer tú a los mandos. Es decir, es una habilidad ejecutable que va al margen del sistema de combate normal, con katanas, hachas y todo tipo de armas. Y aparte, lo que más ha mejorado el juego es que en el primero te daba la sensación de que sí, que el juego era muy bueno y tal, pero tú completabas una misión, matabas a un jefe y pasabas a la siguiente y más o menos te olvidabas un poco, ¿no? No tenía ese carisma. Y en este, sin embargo, es distinto. Tiene la puesta en escena mucho más espectacular, te lo presenta todo con vídeos, la narrativa está mucho más elaborada, cosas que en el 1 era prácticamente ausente. Y es que, claro, es que ha mejorado en todo. O sea, es que las misiones secundarias del primero, por ejemplo, muchas eran recicladas de escenarios principales, aquí en parte también, pero a lo mejor te meten un nuevo enemigo, te meten una versión de un jefe que mataste hace 7 misiones y te lo meten acompañado de otro que es inédito, que aparece por primera vez. Lo han aprovechado todo mejor y es un juego que es capaz de aguantar el ritmo sorprendiéndote durante 60, 70 horas, vamos, perfectamente.
Joder, Rami, cuéntanos.
Nada, yo quería preguntarle porque, claro, Robe parece ser que disfruta, yo creo que es el fakir de los mandos, ¿vale? Porque le gusta sufrir, le gusta sufrir jugando y jugarse a todos estas torturas.
Sí.
Quería saber si a lo que a Robe se refiere respecto a dificultad, si has llegado a una nueva cota de dificultad, si este juego te ha puesto de nuevo contra las cuerdas de una manera fuerte, o si ya si eres un apasionado de este tipo de juegos exigentes en el combate, que no imposibles ni injustamente difíciles ni nada, sino que son exigentes en lo jugable y tienes que jugar según sus normas, según sus timings y hacerlo muy bien. ¿Qué le ha supuesto? O sea, ¿ha dado una vuelta de tuerca más todavía la dificultad o nos mantenemos?
Pues yo creo que es la duda que tiene mucha gente y yo creo que no es tan difícil como se dice. Creo que Sekiro lo es mucho más. Porque Sekiro sí que es uno en un sitio, otro delante y gana el mejor. No hay más, no hay margen. No hay un me voy y vuelvo cuando tenga 4 niveles más, cambio de arma, reseteo las habilidades o pruebo. No hay absolutamente ninguna opción, que es uno contra uno y gana el mejor. Aquí yo creo que sí es más sentido, es más como hace Dark Souls, en el que puedes equiparte, puedes mejorar, puedes anular la misión, incluso salir al menú y hacer 4 secundarias o incluso jugar online para ganar dinero o mejorar las armas en la forja y demás. Y compañeros me comentaron que lo probaron, bueno, vosotros también, y que prácticamente nadie pudo con el jefe.
¿Qué era jefe?
Era un jefe en la demo. Era una especie de... Bueno, era como un caballero que tenía como una especie de segundo caballero a sus espaldas o algo así.
El jefe de Juan era el puente.
Claro. El puente.
Bueno, sí, es de ese nivel. Un puente en el que hay como una especie de oleada, ¿no? Que están peleándose los ejércitos y se está liando por ahí mucho.
Con agujeros, entonces los agujeros los tienes que esquivar hábilmente. Nosotros no los esquivábamos, entonces Juanpe caía por el agujero. Y era bastante complicado el juego, esquivar los agujeros. Ya no pasamos de ahí.
Sí, es que el juego tiene muchas zonas en las que aparecen yokai y se, no sé si lo comprobaste, que se vuelve el ambiente como en blanco y negro.
Sí.
Eso es el reino yokai y ahí dentro no recargas la resistencia, la estamina. Es decir, ahí lanzas un golpe o dos y ahí te quedas ahí que tienes que intentar gestionar el tiempo y la recuperación. Uh-huh. Pero lo que quería comentar era que me llegó que había mucha gente que no se pasaba, que no se completaba ese nivel porque no podía con el jefe al final. Y me sorprendía bastante y creo que a lo mejor... la build del personaje que estaba disponible en la demo a lo mejor no era la correcta o estaba muy cogida, porque después es que comprobé que en concreto ese jefe llegas en el juego en bastantes buenas condiciones, no está lejos de ser de los jefes más difíciles. Hay 20 jefes y seguramente está entre los dos o tres más fáciles, de hecho.
No sé, yo lo que recuerdo de la prueba que estuve con Juanpe, más que lo que yo pude ver en la prensa, más que el tema de la build, era que mucha gente de la prensa tampoco parecía ser muy ducha en el género. Yo tenía a mi lado a Chico Nuclear y el tío se lo estaba ventilando, o sea, iba paseando por allí. Pero en nuestro caso, pues era bastante más complicado. Entonces yo creo que no sé bien si era la build del personaje o que la gente, pues al final se está enfrentando a un juego que quizás no es de sus características. Y ya sabes que los que no jugamos a este tipo de juegos al final nos cuesta un poquito más. No lo sé, igual tú con la gente que has hablado sí que son fans del género y te contaron que fue muy complicado. O que quizás han regulado la dificultad en el lanzamiento final. Pero no tengo ni idea, la verdad.
Sí, yo creo que la build seguramente influye un poco, porque no solo la build, en este juego una cosa muy importante es el tema de las armas, que os habéis fijado que es un poco en plan Diablo y RPG así, sí, que te caen totalmente cuatro armas seguidas con distintas rarezas y una build prácticamente igual a la mía, y tú tienes un personaje idéntico al mío, pero yo he dedicado un par de horas a ese arma en la forja y puede que sea absolutamente determinante. Y en cuanto a lo de la dificultad, sí, en líneas generales yo creo que es muy distinto a Dark Souls, es muy distinto a Sekiro, es muy distinto a The Surge y juegos similares. Pero a fin de cuentas sí que creo que más o menos el que se mete en todo ese tipo de juego sabe a lo que se enfrenta en cuanto lleva 5 minutos a los mandos de Nioh, y el que por norma general no juega a Dark Souls y tal, pues lo va a ver igual de difícil. Aunque sea muy distinto entre sí, creo que más o menos todo el mundo por perfil de jugador, creo que se adapta muy fácil a todo o no se adapta a ninguno, a pesar de que son distintos.
Yo, nuestra experiencia, yo es que me acuerdo de Juanpi y de mí, teníamos en la build tenía un montón de armas, pero cuando digo un montón, igual era 3 armas de cada tipo y había muchas armas. Y lo intentamos con todas y no había manera. Los bichos era algo exagerado, 2 golpes como mucho y muerto. Pero bueno, paso a Rami, que está levantando la mano.
Nada, yo solo comentar que mira, que ya que lo ha dicho Robert, justo terminando, The Surge 2, que bueno, que acaba de entrar en el Game Pass. Yo jugué al 1 y oye, la verdad es que me gustó, y mira que yo a los Souls les tengo miedito, pero poco a poco me voy metiendo en ellos y oye, que este 2 tiene muy buena pinta, así que mira, en estos días de búnker por obligación, viene bien.
Yo he de decir que mi experiencia con los Souls, entre comillas, lo más cercano que he tenido a una experiencia con los Souls ha sido Hollow Knight. Y es un juego al que guardo un grato recuerdo, porque me acuerdo que en su día Robe lo nominó como GOTY y yo le quité absoluta credibilidad, en plan, no puede ser. Hoy me retractaría de mis palabras 100% y diría que en su momento ese juego fue un GOTY, fíjate. Porque la experiencia de superar un desafío que está planteado ahí para que lo puedas conseguir si le pones empeño y eres hábil, creo que es muy gratificante y creo que me ha ayudado un poquito mejor a entender por qué el género Souls funciona también. Dicho esto, Juanpe, que está ahí pidiendo paso.
Sí, a ver, porque nosotros nos fuimos de la prueba de Nioh 2 con una duda muy grande. Porque a nosotros se nos acababan las flechas, se nos acababan las balas, y nos decían, tienes que ir a probar al almacén o algo así. Y nosotros diciendo, ¿dónde está el almacén? Robert, ¿dónde se guardan la munición?
El almacén te lo tienes que imaginar como si fuera un disco duro en la nube, por así decirlo. Es decir, tú puedes llevar, mientras no, de serie a lo mejor puedes llevar 6 balas y 6 flechas, ¿vale? Aunque luego puedes ir ampliándolo con mejoras y demás, y equipándote habilidades. Cuando tú ya tienes 6 encima y consigues la séptima, se envía al almacén. Y el almacén quiere decir que cada vez que tú descansas en un santuario, se usa la reserva del almacén para transferírtelo al inventario con el que vas a salir de la acción.
Vale, y ahora una última duda, porque lo estuve viendo cuando estábamos también en la prueba y creo que no sé si lo interpretamos bien. Cuando te sale una marca, una cruz roja en el arma que estás usando de largo alcance, en este caso pues podía ser un rifle o un arco, ¿qué quería decir? ¿Que estaba sin munición o que te habías cargado el arma o que se te había roto y no podías usarlo?
No, que estaba sin munición. El arma no, ningún arma se desgasta. No tiene ni durabilidad ni nada, ni esa ni la cuerpo a cuerpo, nada.
Es que nosotros pensamos, de hecho, que sí. Digo, pues ya está, nos hemos cargado el arco, sí, básicamente.
Sí. Sí, bueno, yo tuve un momento de lucidez absoluto en el que me cargué a todos los bichos del puente. Dije, Dios, lo he conseguido. Me fui al punto de guardado y volvieron a salir. Y todo el mundo me dijeron, eso es lo más habitual.
Claro.
Pues ahí estuve yo. Y hablando de juegos que se me dan mal, a uno que se me dio un poquito mejor y que también fue mi GOTY en su día, Persona 5 vuelve con su versión Royal. Tenemos a José Álamo jugándolo a fuego. No sé, José, si lo has terminado ya o no.
No, no me ha dado tiempo todavía, pero mal. Voy por la mitad. Mal, bueno, mal. La mitad otra vez que bien.
Sí, tranqui, vamos bien de tiempo.
Y nada, voy por la mitad. Si el primero me duró 90 horas, pues ahora llevo como 45 o 50 casi. Y bastante bien. Como digo, me pasé el primero y este lo estoy disfrutando más que la primera vez.
Fíjate, o sea que, ¿en serio?
Estamos hablando de un RPG que dura casi 100 horas y me lo estoy pasando mucho mejor ahora, pero de una forma increíble.
Fíjate.
Puede ser por muchas cosas. ¿Cuánto jugó esta persona Golden, verdad? A 4 Golden.
Yo, pues claro, yo jugué a Persona 4 Golden y lo disfruté como un enano, y a Persona 5 en inglés en su momento y lo disfruté como un enano también, y este, la verdad es que tengo miedo de cogerlo porque no me quiero meter otras 100 horas sin saber si van a merecer la pena o no.
Te preguntaba lo del Golden porque, si recuerdas el Golden, los añadidos nuevos eran como pegotes. Por ejemplo, Mari estaba en la habitación de terciopelo, ya estoy adaptado a las traducciones.
Eso es.
Y estaba ahí aparte, había misiones secundarias y había un final con una mazmorra aparte. Vale. Lo que más me gusta de Royal es que todo está integrado dentro de la historia principal. O sea, hay novedades, tú sí has jugado primero, las notas, pero no notas que estén ahí como un pegote.
Ajá.
Estamos hablando de un juego que han cogido todo ese contenido extra y lo han metido dentro de la historia principal y va suave como la seda.
Uh-huh.
Vas viendo los detallitos, si has jugado, pues bueno, ves que Kasumi aparece en este momento, que es el nuevo personaje femenino, uh-huh, que además introduce un nuevo dilema dentro de esta historia de Persona 5, donde somos jóvenes acosados por la sociedad, encerrados en el día a día de los adultos y que no pueden desarrollarse como personas propias.
Uh-huh.
Y en este caso, por ejemplo, Kasumi introduce el dilema de los deportistas de élite en los institutos.
Uh-huh.
Como un deportista de élite tiene la presión de sus compañeros, está obteniendo esta beca porque se la merece o está teniéndola por otros asuntos.
Uh-huh.
Y luego, llegado a cierto punto, introduce la idea de que un instituto puede usar a un deportista de élite para su propio beneficio. No voy a entrar, uh-huh, en muchos detalles, pero introduce nuevos dilemas dentro de lo que eran los buenos dilemas que tenía Persona 5.
Uh-huh.
De los alumnos o de los jóvenes dentro de una sociedad de adultos.
Uh-huh.
Y eso me ha gustado bastante. Y también hace cambios en los confidentes. Por ejemplo, uh-huh, el Dakechi está totalmente renovado.
Uh-huh.
Y también añade nuevas zonas a donde ir. Está Kichijoji, que es una zona que introduce minijuegos como uno de dardos. El de dardos concretamente te permite jugar con tus compañeros. Y esto llega a todas las novedades que han metido en el Royal, que es el Baton Pass, que ahora se llama el relevo en español,
uh-huh, sí,
y permite desarrollar el Baton Pass, o el relevo, perdón, que me sale en inglés a veces,
uh-huh,
porque se ha potenciado, ahora lo podemos ir haciendo, y poco a poco, pues, tenemos nuevas mejoras, y este Baton Pass, además, al hacerlo, te va indicando en pantalla, antes en el primero no te decía nada, sabías que había un beneficio, pero no te decía cuánto.
Uh-huh.
Aquí te lo van indicando en pantalla, por ejemplo, hacerlo una vez te sube ataque y en la cuarta, por ejemplo, la habilidad te sale gratis. Si tenéis alguna, uh-huh, pregunta, pues vamos a ello.
Bueno, pues dicho esto, Robe, que creo que quiere decir algo.
Sí, yo tengo una pregunta que creo que es la de mucha gente. ¿Es recomendable Persona 5 Royal para alguien que, pese a ser fan de género, no ha jugado ninguna entrega por el tema del idioma en nuestro país?
Sí, y aparte del idioma, el idioma cabe decir que a mí la traducción me gusta mucho. Quizás a veces se toma alguna libertad de más, que yo soy muy tal con las localizaciones, pero tampoco soy traductor, así que cada uno valore como quiera. Pero iría en un fallito, pero bueno, no se le puede decir nada a un juego de 100 horas, porque en general es una traducción muy buena. Aparte de esto, yo creo que es la mejor forma de entrar dentro de la franquicia Shin Megami Tensei, que recordemos que Persona es un spin-off de Shin Megami Tensei, y en este caso a mí el juego me está pareciendo más fácil porque han añadido varios detalles nuevos que facilitan mucho la experiencia. Te dan más experiencia, por ejemplo, en el tema de los mementos, que es una zona donde puedes ir accediendo, que se desarrolla procedimentalmente, pues han añadido una serie de... Hay un personaje nuevo que se llama Yoshi, todo cabe, ¿no? Y este personaje te va recogiendo unas flores que se van dejando por el escenario, y una vez también recoges una serie de sellos que hay repartidos por ahí. Bueno, a lo que iba. Los sellos estos los puedes ir canjeando con Yose y te das una serie de bonificaciones. Y una de ellas es la experiencia que ganas. Por ejemplo, 5 sellos va subiendo, pero 5 sellos te da un 10% más de experiencia. Por ejemplo, yo ahora tengo un 150 más de experiencia. Y quieras o no, la experiencia se hace mucho más fácil en ese sentido. Que si no quieres, que si quieres un juego más o menos normal, pues mira, no uses lo de la experiencia y ya está. Además, han añadido otra novedad, que es en la habitación de terciopelo, la Velvet Room. Han metido, vas combatiendo y en cierto momento pasa algo y se vuelve roja. Y ahí, al fusionar a dos personas, puedes obtener un beneficio aún mayor cuando la habitación es roja. Uh-huh. Y, por ejemplo, tú consigues más experiencia, tus habilidades se transforman. Por ejemplo, puedes conseguir la máxima habilidad de fuego con una transformación rara, y eso son cositas que poco a poco sumadas hacen que la experiencia a mi gusto sea más fácil con respecto a la que jugué principalmente. Uh-huh. Y no sé si hay alguna pregunta más concreta, pero eso.
Pues ahora te voy a lanzar yo una, me voy a colar, sí. Sé que va Rami, pero como alguien que disfrutó mucho del juego en su momento y me lo pasé, creo que fueron 98 horas en mi caso, uh-huh, lo disfruté mucho. ¿Merece la pena jugarlo o las novedades tardan en llegar? Quiero decir, ¿ya desde el principio el juego te va presentando cosas nuevas que te hacen sentir que es un juego nuevo, o estás jugando a lo mismo que ya has jugado un buen rato hasta que empiezan a entrar novedades?
Como sabrás, en Aldus son muy listos y nada más empezar el juego te ponen algo para que digas, esto ya es nuevo, y te sientas cierto interés. Uh-huh. Además, es una cosa bastante espectacular y dices, coño, aquí hay algo, cosas nuevas. Sí, es cierto que luego van dosificándote un poco más las cositas nuevas. Y ya depende del jugador, de los confidentes, de si quieres ir por un lado o por el otro. Pero yo creo que, como los personajes son como son, que son personajes carismáticos que te atraen, y como está todo traducido en español, que la cosa se digiere más fácil y tú quieres seguir jugando porque quieres seguir jugando. Salvo que llegues a cierto palacio que no te guste tanto, pero el resto es que quieres seguir jugando. Es impresionante.
Bueno, Rami, te toca.
Bueno, esto para quien no lo sepa, y yo me gustaría recalcarlo, es que el lanzamiento de este Persona 5 Royal, esto bien suscitado a que en su día quien jugó a Persona 5, y creo que aquí hay unas cuantas personas, en cuanto lo jugaron, pues fliparon, y para ellos pues fue su GOTY absoluto, como te ha flipado a ti, Juan, como le flipa a José Álamo y a mucha gente, por ejemplo, de la comunidad y demás. Y yo quería saber que la gente que, como yo, que solo por escucharos y demás, y creo que mucha gente solo por lo que ha recibido de los demás ha dicho, va, pues ahora que viene traducido, ampliado y demás, lo voy a reservar, le voy a dar esa oportunidad que todo el mundo dice que me estoy perdiendo y que es una auténtica joya. Entonces me gustaría que le digáis a la gente, en vuestras palabras, sé que es algo que a lo mejor se ha dicho mucho, pero no estaría de más recalcarlo, porque este juego es tan grandioso y merece tanto la pena jugarlo.
Juan o yo, ¿quién prefieres?
Tú, José, yo después, si quieres.
Vale, tú me complementas. Bueno, yo creo que varios de los aspectos clave de Persona principalmente es su diseño artístico, que eso hablará Juan mejor, porque yo no soy diseñador ni nada por el estilo, pero se lo dejo a él. El tema de la historia, porque trata temas que un RPG igual de fantasía o de otro tipo no trata. Trata de problemas que tienen las personas día a día, de cómo nos sentimos por dentro, de que realmente introduce... temas psicológicos, porque el tema de las personas es no me acuerdo el nombre del señor que lo dijo, lo siento mucho por el señor, pero todo dentro de nosotros somos varias personas. Entonces, el tema de las máscaras, el Joker, el protagonista, va cambiando, tiene la habilidad exclusiva de ir cambiando de persona, porque él realmente dentro de sí oculta muchas caras. Y Persona habla sobre temas de nosotros mismos, de cómo somos. Y después, a nivel jugable, yo creo que también trata o está bien ejecutado porque coge la base de Shin Megami Tensei, por ejemplo, el 4, es muy parecido pero muy distinto, pero es una base muy sólida, que la traslades a cualquier tipo de juego. Shin Megami Tensei tiene muchas variantes, tiene RPG de estrategia, son dungeon crawlers en su base, en primera persona básicamente, pero aquí en tercera persona, hablo de persona y me hace mucha gracia. Tienes esa base tan buena que la pongas en cualquier juego que la pongas, funciona muy bien. Y ahora en Persona 5 la han retocado, han añadido cosas más dinámicas como los relevos y demás, que es un juego muy, muy ágil para ser un RPG por turnos, que Juan me lo confirme, pero vaya, es muy ágil de jugar, siempre tienes que tener en cuenta muchas cosas. Y por ejemplo, en esta ocasión, si no recuerdo mal con respecto al original, le han dado más importancia a los efectos del estado. Aquí se quema mucho más la gente, se congela más, y también hace que el juego en general se sienta como más dinámico. Creo que en Atlus han tenido en cuenta el género, hacia dónde está yendo a nivel de estrategia por turno, y lo ha hecho muy bien adaptando lo que viene diciendo el sistema jugable de Shin Megami Tensei a lo que demanda más o menos el mercado, sin olvidarse de dónde viene.
Venga, pues me toca. Cosillas que me has dejado entre manos, tema artístico. Es verdad que el tema artístico en persona creo que es difícilmente superable. Creo que te puede gustar más o menos la estética manga y es lícito, pero a nivel de diseño es un alarde, es algo muy difícil de encontrar en el videojuego, porque cuando jugamos a videojuegos, y si jugamos a mucho, siempre vamos a encontrar patrones que se repiten de manera visual y cómo unos se influencian a otros y cómo siguen pues determinadas modas, digamos, ¿vale? Si ahora cogéis vuestra consola y metéis 10 juegos del tirón, vais a ver que hay tipografías similares, interfaces similares, ubicaciones de elementos en pantalla similares, es decir, todos van cortados por un mismo patrón. Persona no es exactamente así. Persona hace uso de un sistema de diseño que es marca de la casa, es algo personal de Atlus, y más en concreto de este pedazo de ilustrador del que el buen Rami me trajo además el libro de arte. Y lo que hace sobre todo es jugar mucho y muy bien con el color, y jugar con el color es muy complicado, y creo que a cada persona que ha ido sacando se ha ido complicando a sí mismo más. Diseñar con el color azul es muy sencillo, diseñar con el color amarillo como color principal ya es un poquito más complejo, y diseñar con el rojo como color principal es una auténtica locura que no le verás hacer a ningún diseñador, porque es algo absolutamente complicado, es muy difícil, muy difícil, muy difícil, y en todos los casos lo hace bien y lo hace con solvencia, y además les dota de una personalidad única en cada uno de los apartados estéticos, de manera que es muy fácil reconocer cada uno de los personas por su color, y además es que es muy fácil ver la hermandad que hay entre todos los juegos precisamente gracias a cómo juega con estos elementos. Es algo apabullante cuando tú ves el menú radial desplegarse en torno al arma del personaje y todas las opciones, o cómo juega con la estética de esa tipografía similar a un comunicado de Rapto, esos típicos comunicados de película, iba a decir ochentera, pero ni eso, de película de misterio, entre comillas, de hemos raptado a esta persona, que se ponen los recortes para que no sepas quién lo está escribiendo. Toda esa estética está muy bien engrasada y muy bien engranada dentro de lo que es persona, y le da una estética única. Si eso le sumas las animaciones, y sobre todo, hablando de arte, la música, que es súper importante en persona y también está ahí. No es que solo se centre en la estética que lo hace, sino es que la música es única y tiene una banda sonora que es impresionante. Me costaría pensar que hay alguien que no le pueda gustar esa banda sonora, no es va un paso más allá, y no solo eso, sino que es que además las letras de las canciones, que son muchas, hablan de los momentos que están atravesando esos personajes. No es lo mismo Rivers in the Desert que Beneath the Mask, en fin, cada tema, aunque en inglés, si te paras a escucharlo, te está aportando una información adicional del fuero interno de cada personaje. Luego ya a eso le sumamos la jugabilidad, que estamos hablando de que han sabido renovar el combate por turnos como debe ser. O sea, tenemos por un lado Final Fantasy, que ha tirado por acción RPG, y tenemos a Persona, que ha sabido coger el combate por turnos y llevarlo a unas cotas de dificultad que dependen realmente del usuario. ¿Y a qué me refiero con esto? A que por un lado tenemos los palacios, que si no lo conocéis es la mazmorra a la que hay que enfrentarse, y tú decides cómo abordar este palacio. Lo puedes abordar en varios días, lo cual es más fácil para el jugador, o puedes ponerte el reto de abordarlo en un solo día. ¿Qué diferencia hay de que lo hagas en un solo día? Que te quedan el resto de días libres para que tú puedas seguir evolucionando las tramas sociales, las relaciones personales, en fin, para que utilices esos días en tu provecho. Es decir, si te pones como reto acabar un palacio en un día o en dos, creo que era el límite, creo que eran dos, tienes mucho más tiempo libre para ti y al final el jugador ajusta la dificultad a su propia habilidad. Y por último, no menos importante, está lo que hace de un RPG un RPG, que es la historia. Es normalmente a los que nos gusta el RPG nos gusta una buena historia, nos gusta sentir protagonismo en una historia que sea más compleja que salvar al mundo y que tenga más matices y que profundice mucho más en personajes, y creo que Persona lo hace extremadamente bien. Te cuenta una historia que no es la típica, que no es la del héroe medieval con escudo y espada va a salvar el mundo, sino que te pone en una ubicación real en la que tú te puedes sentir más o menos identificado, y te hace una crítica social al mundo que te rodea a través de personajes que no dejan de ser adolescentes entrados en el colegio o entre el colegio y la universidad, a caballo están. Y son historias muy distintas, ahondan muy bien en la psique humana y reflejan a través del arte, porque está todo muy engrasado, el tema artístico con el tema narrativo, lo que estás viendo, dejando al jugador interpretar lo que está viendo. Al final, a través de la representación visual, te están mostrando una serie de factores. Me voy a ir al personaje de Anne y ya con esto concluyo. El personaje de Anne tiene un persona, que es una chica que está pisoteando con los tacones el cuello de alguien y además le tiene atado con una cadena. Eso te da una indicación o una interpretación de quién es Anne o de qué hay detrás de Anne. Lo grandioso de todo esto es que cuando los personajes evolucionan y alcanzan una cota de madurez o de relación con el protagonista, su persona evoluciona y cambia y reflejan a otra persona dentro de ellos. Entonces es algo que al final juega mucho con los sentidos del jugador, juega mucho con la percepción visual y además te presenta una historia que es francamente admirable. Creo que a cualquier fan del RPG le debe gustar, por supuesto, al que no le guste el RPG o no busque una historia en un juego, que hay jugadores así, pues obviamente se lo desaconsejo 100%, pero aquellos que disfruten con una historia profunda y compleja, sumado a todo lo demás que he dicho, creo que es un título imprescindible y cercano al 10. De hecho, en la primera revista que analizamos la versión no royal, se llevó la nota perfecta. Y ya está, ya me he explayado, me queda a gusto. Sí. Sergio, te toca.
Sí, a mí después de las grandes explicaciones que habéis hecho, compañeros, tanto del apartado jugable como artístico, a mí me gustaría un poco también brevemente hacer un comentario sobre esa pregunta, ¿no?, que se hace la gente de por qué tengo que jugar a Persona 5. Y yo creo que P-Studio, si hay algo que se le puede dignificar o atribuir, es el mérito de saber hacer una lectura tan buena del JRPG clásico con cómo busca ahora jugar un JRPG el público occidental. Por un lado, el hecho de darte tanta libertad, como dices, Juan, para organizarte y hacer algunos procesos como tú quieres, además añadiendo también, como decía José, un sistema de combate que en esta edición es ligeramente más rápido y te concede ciertas facilidades, pero no en el mal sentido, ¿no? Más adaptabilidad, yo creo que es la palabra correcta, y decir simplemente que una de las claves por las que yo creo que gusta tanto este título en concreto y que también caló muy bien en Persona 4, Golden, por lo menos que es el que jugué yo finalmente, es que somos animales de rutinas y Persona plantea rutinas, te plantea rutinas del día a día con los que son fáciles empatizar, vas a clase, haces tus cosas, tienes tus horarios y eres vulnerable, ¿no? Y yo creo que esa manera de hacerte sentir que estás realmente jugando una serie de anime con personajes muy bien construidos, con una historia estupendamente narrada y todo acompañado con un videojuego que entra por los ojos, es que cualquier persona que pregunte, yo creo que de estos últimos años, en JRPG por turnos tradicional, por un lado Square Enix con Dragon Quest y por otro lado quizá incluso también Monolith con Xenoblade Chronicles 2, que también para mí está a un nivel superlativo, pero este título es imprescindible y yo personalmente lo voy a volver a jugar solo por saber qué se han sacado de la manga a nivel argumental esta vez con esos añadidos. Así que ojalá venda bien, porque si vende bien seguramente cree un precedente positivo para que Koch Media Europa se lance de nuevo a traducir al castellano un juego de esta envergadura.
Ojalá un Persona 4 lanzado para todas las plataformas. Lo compro ya.
Y Persona 5 en Switch. No estaría mal,
eso,
¿eh?
Eso sería la hostia. Aunque he de decir que nos hemos dejado en el tintero Octopath, que también es un muy buen RPG, quizás no tanto brillante en la historia porque son capítulos cortos, pero creo que enfoca el sistema de combate bastante, bastante bien y le da un puntito de dificultad interesante. Dicho esto, chicos, si os parece, vamos a pasar con la entrevista a Iván Expósito, que es el CEO de Melbots. Ya sabéis que han sacado su Kickstarter y lo han fundado en apenas unas horas. Así que nada, un pequeño cortecito y vamos con Iván.
Bueno, pues nada, debido a esta edición del podcast de GTM Restart, Bunker Edition, que la voy a bautizar así, pues hemos decidido llamar a uno de los grandes responsables del último éxito en Kickstarter, y sobre todo éxito español. Tenemos al otro lado de la línea a Iván Expósito, que si no me equivoco eres CEO de Melbots, ¿verdad?
Hola, hola a todos. Sí, soy CEO y bueno, cofundador también junto con mi socio David Montero. Sí, nos metimos en esta aventurilla hace unos años ya.
Sí, porque según nosotros tenemos conocimiento, pues bueno, vosotros os fundasteis en 2017, si no me equivoco. Sí. Ganasteis el PlayStation Talents, que fue el que os catapultó a poder llevar a cabo esa idea que yo creo que todo esto que estáis haciendo hoy en día y que ya avanzaremos un pelín más adelante, todo estaba ya en vuestras cabezas, pero creo que la semilla que empezó todo fue ese juego que era Melbits Worlds para Playlink, ¿verdad?
Sí.
Que yo tengo que decir que lo he jugado en casa con mi chica, porque a mí siempre defiendo las propuestas de los juegos de Playlink porque me parecen súper divertidas y me parece como llevar un poquito más allá del juego tradicional de familia de mesa y demás a las nuevas tecnologías y nada, yo suelo decirte que jugué varias veces a vuestro juego, me encantaba. Ajá. Esa idea de fusión de Lemmings y además con vuestro arte tan tan chillón y demás, a mí me flipó.
Gracias.
Y nada más, ya os entrevistamos por aquel entonces para el proyecto Melbits. Sí. Y demás, y por eso te digo que lo estabais fraguando en la cabeza, porque ya desde ese momento y seguramente antes estabais fraguando lo que sería lo que habéis presentado hace nada. Entonces, bueno, antes que explicarlo yo, pues mejor que lo expliques tú, ¿no?
Hombre, pues claro. Yo te cuento todos los orígenes. Pues como bien dices, sí, la verdad es que nosotros casi empezamos con el proyecto de Melbits Pod, del juguete. Sí. Empezamos antes que con el proyecto de PlayStation. De hecho, nosotros los primeros meses de cuando montamos el estudio los estuvimos dedicando íntegramente a dar los primeros pasitos de lo que es este proyecto que hemos presentado ahora en Kickstarter. Y los primeros meses pues estuvimos haciendo prototipos, estuvimos haciendo validación, prueba de concepto, probando con usuarios y tal. Y luego pasó bueno, y creando la parte digital y uh-huh. los personajes y todo el universillo de Melbits, se creó para el juguete, ¿no? Para la parte del juguete, pero ya cuando salió la convocatoria del Talents ese año, uh-huh. dijimos, ostras, es que aplica bastante bien, ¿no? Lo que estábamos haciendo para un concepto de juego de Playlink, porque fue justo el año que salió Playlink.
Sí.
Y hicimos esta adaptación con Melbits para un jueguecillo de plataformas colaborativo que al final acabó siendo Melbits World. Y ahí hicimos como un paréntesis con este proyecto del pod, del juguete. Y ahora, bueno, ahora que ya hace, pues eso, más de un año que salió Melbits World y luego justo estas otras navidades ya sacamos el porta Switch
y a móviles también.
Y a PC, y acaba de salir el juego de móvil. Digamos que hemos cerrado ya el círculo con el desarrollo de Melvin's World, el juego de plataformas, puzzles y tal, pues hemos vuelto a la carga con el proyecto del juguete. Y durante todo este año vamos a enfocar en esto a saco. Y bueno, y ahora justo hemos sacado esta campaña de preventas en Kickstarter, que está yendo guay, pero es simplemente el primer paso de todos los pasitos que queremos dar con el juguete durante este año. Sí, sí.
Porque, vamos a poner un poquito en antecedente para quien no se haya enterado. Sí. Básicamente lo que acabáis de presentar, lo presentáis como una especie de fusión entre un Tamagotchi y Millennial, una cosa rara. Me gustaría que explicaras lo que habéis lanzado ahora mismo.
Sí, es una cosa un poco, bueno, no sé, es fácil y es diferente al mismo tiempo, ¿no?
Sí.
Básicamente, para que yo cuando lo explico a la gente, si yo les digo que imagínate que un Kinder Sorpresa y un Tamagotchi tuvieran un hijo, ¿vale? saldría en Melvin's Pod, ¿vale?
Y en el armario está escondido un Furby también a la vez.
Sí, por ahí. Sí, sí. Entonces lo que hemos creado es básicamente es una incubadora de mascotas virtuales, ¿vale? Uh-huh. Que se llaman las mascotas virtuales son los propios Melvin's, ¿vale?
Sí, sí.
Y con el Melvin's Pod tú lo que puedes hacer es incubar y crear nuevas mascotas virtuales, ¿no? Entonces, para hacerlo, Melvin's Pod es un juguete electrónico, ¿vale? Que tiene varios sensores, tiene un sensor de temperatura, un sensor de luz, un sensor de movimiento, y se conecta al dispositivo móvil mediante Bluetooth y un sistema así un poco mágico de luces que hemos diseñado. Entonces, básicamente, para tú crear tu colección de y tener nuevas mascotas virtuales y poder cuidarlas y jugar un poquito con ellas, las tienes que incubar en el mundo real, ¿no?
Ajá.
Tienes que ir superando lo que nosotros llamamos misiones de incubación, ¿no? Entonces, en el juego te va, digamos, dando el estado primigenio de un Melvin, que es una semilla, ¿vale? Entonces, esas semillas tú las puedes poner dentro del pod y tienes que hacer algo para conseguir un Melvin, ¿no? Hacer ese algo puede ser, bueno, ponlo en la oscuridad 2 horas, o ponlo en la nevera un ratito, y luego ponlo y baila con él, salta durante un minuto, ves a andar, ¿vale? Entonces,
Sí, perdona que te corte un segundo. En función del estímulo que le des a la semilla, pues se desarrollará de una manera o de otra. O viene como predefinida y esa semilla, para que crezca, tiene que hacer una acción determinada. O según el estímulo, tira para un lado hacia otro.
Pues según el estímulo, va tirando para un lado o para otro.
Ajá.
Digamos que tú puedes. Tienes como tres tipos de semillas iniciales, uh-huh. Que son las semillas que son más sensibles a la luz. Son las semillas que son más sensibles a movimiento, uh-huh. Y son las semillas que son más sensibles a la temperatura, ¿vale? Entonces, dependiendo, por ejemplo, ¿no? En la primera incubación, si tienes una semilla de luz y tienes 5 minutos para hacer algo, si dependiendo de cuán oscuro o cuán a la luz hayas puesto tu pod, te van a salir un array de, por ejemplo, 5 o 6 bits Melvin's diferentes, ¿vale?
Ajá.
Entonces, y luego tú ahí empiezas a abrir el árbol genealógico. Entonces, exacto. Luego lo que vas haciendo es, conforme tú vas haciendo diferentes incubaciones, se te van acumulando esos Melvin's ahí en tu espacio que tienes en tu app, y bueno, y luego pues te van pidiendo comida, lloran, quieren comidita, o sea, quieren que los vistas, o sea, ya es como una especie de comunidad, ¿no? Un poco lo que el puntillo para la gente así que es más afín al género del virtual pet y tal, lo que nosotros un poco hacemos diferente es que hay muchos virtual pets, o sea, no es como el Tamagotchi que hay uno, ¿vale? Nosotros tenemos muchos, o un poco, ¿vale? Nosotros tenemos muchos a la vez. Entonces la cosa se puede volver bastante un poco loca de vez en cuando, ¿no?
Entonces
está guay.
Tiene ese componente también como de Pokémon, de hacerte con todos, conseguir todos los Melvin's posibles, todas las evoluciones,
sí.
Y ya no solo enfrentarlos en combate, sino cuidarlos, darlos de comer, pues jugar con ellos y demás, ¿no?
Sí, nosotros tiramos más por el rollo más clásico, uh-huh. Virtual Pet Tamagotchi, más
sí.
Que por el rollo batallas y tal.
Uh-huh.
Pero sí, una cosa muy guay también, que es un poquito... Obviamente, el producto tiene su atractivo para los fans del género y para los fans de Melvins y tal, y para un público un poco más adulto. Pero para los nenes también está muy guay, porque es un poquillo la... Esta gameplay que tenemos, que es online y offline a la vez, ayuda un montón para que los niños pues estén en la pantalla. O sea, obviamente nosotros no somos antipantallas, ¿no? Hacemos videojuegos. Sería un poco... No tendría ningún sentido. Nosotros decimos que los videojuegos son buenos, pero que también mola mucho que los niños que juegan a videojuegos pues de repente tengan otro estímulo que les haga y sea correr durante 5 minutos,
sí,
o ejercitar la imaginación para decir, venga, pues ahora tengo que enfriar este cacharro, ¿cómo lo hago si estoy aquí en mi casa? ¿Lo meto en la nevera o tal? O voy corriendo así para que le dé el aire fresquito o tal, ¿no? Entonces, los niños mola mucho porque hacen las cosas más inimaginables y más locas que puedas pensar, ¿no? Cuando de repente les lanzas un desafío de decir, vale, enfría esto en 5 minutos, ¿vale? O consigue que... ¿vale? Y está muy guay por eso.
Porque supongo que habréis hecho testeo con los propios, pues con los prototipos que tenéis de los Melvins Pod, y supongo que, pues para probar ese target infantil y demás, se lo habéis dado a niños y demás para ver su reacción o ver cómo responden frente a que les dice, pues eso, dale frío a la semilla y demás. Y no sé si tendréis a día de hoy, supongo que alguna anécdota graciosa la habéis tenido con los prototipos.
Pues la verdad es que sí. Ahí, o sea, la historia que más, o sea, el niño que más loco me dejó es un niño que, bueno, estábamos probando en una feria de videojuegos, porque lo llevamos testeando bastante tiempo, tema. Sí. Y cuando tuvo que enfriarlo, o sea, el pod tiene como una especie de carita.
Sí.
Que es donde están, bueno, pues las ranuras de los sensores, ¿no? Justo el sensor de temperatura está en la boca de lo que es esa carita, ¿no? Y el niño cogió y empezó a como si se lo estuviera fumando, a hacer como si fuera una pipa. Y yo dije, ¿pero qué haces? Y yo creía que estaba soplando. Digo, si soplas lo vas a calentar. Y dice, no, estoy absorbiendo porque creo una depresión dentro.
Bueno.
Porque el dióxido de carbono al entrar hará que esté más frío que el oxígeno que yo... Bueno, y el tío lo consiguió. Y yo dije, vale. Consiguió enfriarlo al más o menos fumarse el pod. Entonces yo dije, vale, o sea, esto para mí ya es la demostración de que hay cosas que no nos podemos imaginar que van a hacer. Y está guay, porque el juguete en real realmente es bastante resistente. Parece que no cuando lo ves, pero es blandito. Es como una especie de
bola, eso está viendo en vuestro Kickstarter, sí, y demás, y es que joder, es que es hasta achuchable, es apretable, vamos, o sea, tiene como la estructura interna, que supongo que eso será físico, pero va rodeado.
La carcasa es gomosa y es casi como una pelota. Entonces es bastante resistente y ya está pensado para darle caña.
Y claro, supongo que pensando en los niños también habéis tenido que realizar test de estrés, supongo, para someter al cacharro, porque supongo que, hombre, soportará frío, soportará calor, pero siempre dentro de unos márgenes lógicos.
Claro. Sumergible y, o sea, no es. Sumergible de momento no es. Sí, es bastante durillo, sí, aguanta bastante abuso. Y eso, hay varios papis en el equipo que lo han probado con sus nenes, que han sido nuestros conejillos de India durante bastante tiempo. Y está guay, sobre todo porque también el rango de edades que se lo pasan bien con el pod también es bastante amplio, ¿no? Un niño, por ejemplo, de 6 años, 5 años, incluso algunos ellos no entienden, ¿no? Digamos, el flow básico de cojo una criaturilla que es digital, la pongo aquí dentro de este cacharro, hago algo con él y luego vuelve al mundo. Eso lo pillan, vamos,
volando.
Instantáneamente, es increíble. Es algo que es bastante abstracto, pero a ellos les funciona de una manera increíble. Y un niño un poco más pequeño, pues hace un juego, una gameplay un poco más repetitiva, ¿no? De hacer una cosa y la repite un montón de veces. Y los niños que son un poco más, ya más mayores o incluso algún adulto, va a hacer un juego un poco más, más estratégico, ¿no? De decir, vale, como voy a putear el sistema para conseguir ese Melvit que tiene los cuernos así torcidos, que es de luz, pero realmente es de luz, pero tengo que meter un ratito a la oscuridad, y van probando el sistema y van viendo a ver qué cositas, qué mutaciones pueden ir descubriendo por ahí.
Joder, madre mía, ¿qué haríamos nosotros con un juguete así en nuestras épocas, eh? Madre mía de mi vida, habríamos hecho todo tipo de perrerías posibles, seguro, vamos.
Sí. A ver qué sale.
Y bueno, supongo que este será como perdona si es equivocado, pero yo creo que le va la palabra al dedillo. ¿Cómo ha sido la creación de este, que supongo que es vuestro primer juguete?
Pues la verdad es que es una aventura, porque y a veces lo pienso y digo, a ver, estamos un poco chalados, porque si ya es un desafío ser un desarrollador indie de videojuegos, ser un juguetero indie ya...
Buah, es pues, como... Pues mira, no sé, es como hacer una escudería de coches de Fórmula 1 indie o algo así.
Sí, a ver, lo... Vamos poco a poco, la verdad, porque tienes una de las cosas más así, comparado con desarrollar videojuegos, es que los proyectos de hardware son mucho más largos, ¿vale?
Sí.
O sea, piensa que llevamos casi dos años y pico larguitos con este proyecto, y es que sobre todo los tiempos de desarrollo del hardware, y sobre todo una cosa que lleva... Es, aunque sea dentro de lo simple que es un cacharro bastante avanzado, porque lleva Bluetooth, lleva batería, ascensores y tal. Tenemos que hacer que se hable con un videojuego que procesa todos los datos físicos de los sensores y los convierte en personajes, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, ahí tiene una complejidad técnica que hay que lidiar con ella. Pero eso... guay, ¿sabes? Pero el tema ya de empezar a producir, bueno, pues en Asia, que cuadren todos los precios de los componentes, que todo se pueda programar bien, que sea compatible, que bueno, irnos a China a buscar un proveedor, un fabricante. Ahora estamos con todo el rollo de buscando distribuidores, que creo que va todo el tema del Kickstarter va a ayudar bastante para que alguien se anime a distribuir nuestro juguete y encontrar un poco la manera de hacer el proyecto más o menos sostenible y rentable, y financiarlo, claro, también es un challenge, es un challenge difícil.
Y bueno, que ¿cómo veis la respuesta al Kickstarter? Porque aunque no sé si habéis notado o en vuestra previsión habéis notado que respecto a los tiempos en los que estamos ahora mismo, lo habéis lanzado a lo mejor en el momento más oportuno o menos oportuno, pero vamos, el proyecto se ha fundado y va para adelante y no lleva mal ritmo, porque ayer pues eran menos de 18.000 euros o 17 estabais ayer más o menos, y a día de hoy cuando estamos grabando esto ya vais los 23.000. Yo creo que no lleva mal ritmo, y a cuanta más gente lo vaya conociendo, mejor. Pero, y no sé si podéis tener un índice más o menos, o sabéis a día de hoy, dónde está centralizado vuestro público.
Pues la verdad es que estuvimos muy, muy, muy... Porque claro, nosotros ya, claro, llevamos preparando la campaña de Kickstarter
mucho tiempo.
Pues mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, mucho antes de Navidad, muchos meses, ¿no? Preparando, haciendo captación de leads, refinando el mensaje, creando toda la página de Kickstarter, todos los assets, un poco aprendiendo a contar la historia y conectando con la gente que van a ser esos primeros, digamos, fans del proyecto. Sí. Y la verdad es que cuando ha pasado todo esto de la crisis del coronavirus y tal, justo a horas de lanzar la campaña, pues dos horas antes igual, nos mandó un mensaje uno de los responsables de Kickstarter: oye, ¿podríais pensaros en posponerla, la campaña? Y nosotros, mierda, ¿qué hacemos? Y ya dijimos, mira, ala, sabes, pa'lante, da igual, que pase lo que tenga que pasar, porque hay mucho trabajo detrás y... Sí. Y necesitamos ya desenquistar esto y tirar para adelante, ¿no? Y oye, la respuesta ha sido muy buena. Nosotros creemos que es que, a ver, es un momento en el que hay que estar todos unidos y pensando en que esto hay que superarlo y quedarse en casita y tal. Pero esto se va a pasar. Y cuando, la gente va a querer jugar, y los niños sobre todo van a necesitar jugar muchísimo, porque se lo van a merecer. Entonces dijimos, oye, pa'lante. Y la gente que teníamos ahí, que hemos ido metiendo en nuestra newsletter, que ha venido a nuestro grupillo de Facebook, con la que vamos hablando y tal, ha respondido muy bien. Y la verdad es que en ese aspecto estamos súper contentos. Ahora, claro, ahora digamos que lo que hemos conseguido es cumplir, ¿no? Cumplir ese primer objetivo de financiación, sí. Que para nosotros, no, el proyecto nosotros ya lo tenemos, o sea, a nivel de desarrollo está muy avanzado, ¿no? No estamos financiando el desarrollo con el Kickstarter, lo que estamos haciendo es financiar un pedido.
La producción, porque, claro.
Claro, entonces, ahora mismo digamos que hemos cumplido este cupo inicial que queríamos del objetivo de $20,000, pero queremos más, claro, queremos seguir llegando, ¿no? Porque cuanto más grande sea el pedido, mejor, ¿no?
Sí, porque he estado viendo que tenéis distintos tiers, sobre todo pues sí, el siguiente creo que era para añadir era algo medioambiental, es que no he entendido muy bien el tema, sí. Que pueden como compartir sí. El tiempo además, ¿no? Si me lo explicas.
Sí. Cuando ya cumplimos este primer monto de financiación, sí. Ahora cuanto más gente se sume al carro, vamos a poder hacer un producto mucho más guay, ¿no? Uh-huh. Y vamos a poder meterle cosillas que están ahí flotando, que claro, para nosotros una vez hay una validación de esa masa crítica, ya podemos animarnos, ¿no?, a hacerla. La primera, por ejemplo, que hemos hecho es que la app en donde viven los Melvins tenga un sistema de tiempo, de sí. Weather. Entonces, claro, puedes si está lloviendo, pues en tu Melvins también estará lloviendo dentro uh-huh. de tu app. Entonces, ese es uno de los primeros stretch goals que se llaman, que estamos ahí a puntillo de desbloquear, si es que no se ha desbloqueado ya. Y luego hay otras cosas también, ¿no? Como por ejemplo, queremos también ponerle vibración al ajá. juguete, para que cuando lo tengas y pase algo dentro, vibre, porque mola mucho, porque es como si cuando hay un Melvin dentro, que vibre, mola mucho, porque es como si estuviera dentro haciendo algo, ¿no? Y cosillas así que se van a ir desbloqueando conforme vayamos consiguiendo más financiación.
Bueno, yo tengo que decir de parte de GTM y desde la mía personal que yo sabíamos que estabais desarrollando algo, sabíamos que es más, no lo contasteis, pues que queríais meter pues sensores de frío, de calor, de movimiento y demás. Pero claro, ya cuando lo he visto al 100%, vi la campaña, pues qué quieres que te diga, yo he flipado porque me parecía algo súper revolucionario, bastante chulo, creo que vosotros mismos lo habéis barajado, pero tiene un millón de posibilidades, pues, o sea, creo que esto puede ser la puerta de entrada de algo mucho más grande. Y, sí. Y bueno, desde GTM quisimos hacernos con nuestro Melvin Pod totalmente, y ahí qué lo guay. Tendremos en la oficina y bueno, cuidándolo como a uno más, a ver si qué tal se nos da, a ver qué tal se nos da, que bueno, como no salimos mucho de la oficina no le da mucho el sol, pero nos van a salir todos curillos y demás.
Qué guay, tío.
Y nada más, solo decirte que todo nuestro apoyo absoluto, nosotros nos gustaría que todos los socios que están y gente que está escuchando este podcast pues echara un vistazo a vuestra campaña y que vierais sí. Lo que estáis haciendo, que es muy muy chulo e interesante.
Animaros a vaquearnos, que es un buen regalo para las fiestas que vienen después de todo este caos. Y oye, apoyadnos ahí un poquito a los estudios independientes que están haciendo cosas chulas, que siempre está bien.
Bueno, pues nada más, Iván, muchísimas gracias por este ratito que nos has dado y bueno, cualquier cosa que necesites, estamos a vuestra entera disposición. Y nada más, oye, que un placer absoluto.
Muchas gracias a vosotros y un abrazote.
Venga, chao.
Y bueno, aquí concluye la entrevista que hemos grabado previamente con Iván por temas de compaginar horarios. Rami, ¿cuáles han sido tus impresiones de esta entrevista?
Bueno, pues nada, solo decir que es gente maravillosa y súper maja. La verdad es que ha sido, fue como una llamada, pues en plan, aunque yo le dije antes, esto es una entrevista y no, o sea, yo quiero que me cuentes lo que estáis haciendo, y bueno, ha sido más una charla que una entrevista como tal, así que, bueno, tampoco estoy capacito para hacer una entrevista profesional, así que, pero no sé, tío, creo que han hecho algo muy chulo, que como yo le pregunto, que ya estaban preparando incluso antes del videojuego de Melvitz World, ¿vale? O sea, el Melvitz Pod era su idea primigenia de todo. Y joder, pues un cacharro bastante, bastante chulo que desde GT hemos querido patrocinar ese Kickstarter, y vamos a tener nuestro huevito ahí en la oficina cuando podamos volver. Y nada más, que la verdad es que llama mucho la atención y que joder, qué manera de darle vuelta al juguete tradicional como tal, a ese Tamagotchi fusionado con Pokémon, fusionado con tal, ese componente de hazte con todos, tal, o sea, es algo bastante, bastante chulo, así que nada, por lo menos mirad a ver qué hace.
Yo me he quedado con ganas de que nos quedásemos con ese tier de diseña tu propia camiseta, y una camiseta de GTM, como que vamos.
Pero GTM es que tiene su propio Melvitz, no sé si os acordáis que en Twitter nos hicieron los chicos de Melvitz aquel Melvitor jefe que iba con gorra y corbata, con la gorra de GTM, y que joder, eso hay que hablar ahí, guiño guiño, codazo codazo, y decir que lo metan, da igual, como un DLC, lo pagamos, no pasa nada.
Eso o un Ugandan Melvitz, a mí me va.
Oh, hello, I'm inside your egg.
Y bueno, si os parece, vamos a pasar con el apartadito retro que nos trae, como siempre, Javier Bello, y es que vamos a hablar de Prince of Persia con la colaboración de nuestra querida Laura Luna. Sin más, dentro Bello.
¡Salam aleikum, apreciados amigos! ¡Bienvenidos!
¡Ups! ¡Universo equivocado!
¡Ah! ¡Aquí estás, hermano! Ahora por fin podré vengarme de nuestro padre.
¿Pero qué coño? ¡Nope! ¡Tampoco!
¡Princesa! ¡Te voy a proponer un trato! ¡Tú te subes las enaguas y yo te meto a la parada!
¡Me cago en todo! ¡Por fin! Ya pensaba que me iba a quedar atrapado en un bucle.
¿Cómo decís? ¿Habéis estado usando la daga del tiempo?
Puede que una o dos veces.
¿Acaso estáis loco? No se debe manipular el... Un momento. Ya lo habéis hecho, ¿verdad? Habéis estado usando la daga conmigo, ¿no es cierto?
¿Eh? Pues... ¡Claro que sí! ¿Es que no habéis estado escuchando todo lo que estaba contando?
Si os soy completamente sincera, me estaba quedando dormida a ratos. Si no fuera porque no podemos salir de casa por la cuarentena, os habría mandado a freír espárragos hace rato.
Pero princesa, vine aquí para salvar...
Para salvarme del terrible mal que me acecha. Ahora entiendo por qué tenía esa sensación de déjà vu. ¿Cuántas veces me habéis hecho repetir esta noche?
Bueno, si tenemos en cuenta el número de programas que llevamos, supongo que serán...
¿Sabéis qué? Me da igual. Total, me vais a obligar a escucharos, quiera o no. Así que venga, terminad de una vez. Que me quiero ir a la cama. Sola.
Me pregunto si podría arreglar esto, sí.
Y como si os ocurra volver a utilizar la daga, os cortaré algo más que la mano.
Claro... solo me queda hablaros de lo siguiente. Con el éxito cosechado por la trilogía de las Arenas del Tiempo, el Príncipe de Persia había vuelto a saltar al estrellato, convirtiéndose en una de las franquicias más aclamadas de su tiempo. Gozando de éxito crítico y comercial, estaba claro que la serie continuaría sus pasos en la séptima generación de consolas. con un plan que ya se había puesto en marcha tras el lanzamiento del primer título de la exitosa saga de las arenas. Por aquel entonces, los directivos de Ubisoft encargaron al director del proyecto, Patrice Desilet, el desarrollo del futuro príncipe en alta definición. El señor Desilet comenzaría a darle vueltas a diferentes conceptos, con la intención de desligarse del actual príncipe. Su idea era volver a reinventar al personaje y a su universo, para mantener la frescura en la serie. A tal fin, se le ocurrió que tal vez ya era hora de cambiar al protagonista. El creativo opinaba que un príncipe no debería ser el personaje principal en un título de acción, pues según su razonamiento, su deber es convertirse en rey y gobernar, no luchar en primera línea y vivir aventuras. Así, se le ocurrió que en esta nueva versión, el príncipe sería un infante y nosotros encarnaríamos a su protector, debiendo custodiar y ayudar al muchacho. Desilet planteó además un universo realista, asentado en lugares y acontecimientos históricos. Cuando se estaba documentando, se interesó mucho por el periodo de las cruzadas y la secta de los Hassassin, la hermandad de asesinos que se extendió por Oriente Medio durante aquella era. Desilet pensó que el guardaespaldas del príncipe podía ser miembro de dicho grupo, y junto con su equipo desarrolló un prototipo que tituló Prince of Persia Assassins. La cúpula de Ubisoft no estaba convencida de que este concepto fuera a funcionar para la serie del príncipe. Sin embargo, sí que supieron ver el tremendo potencial que tendría como nueva franquicia. De modo que le dieron luz verde para desarrollar esa idea, desembocando en la que hoy en día es una de las series más conocidas y exitosas del mundo, Assassin's Creed. Mientras tanto, el equipo que había recogido el testigo para desarrollar la saga de las Arenas del Tiempo fue elegido una vez más para diseñar al nuevo príncipe en las consolas de nueva generación, después de que se desligara el proyecto de Desilet de la franquicia persa. El productor de las dos coronas, Ben Mattes, también tenía sus ambiciones de cara a rediseñar el personaje y sus mecánicas jugables. En una entrevista para IGN, el señor Mattes afirmaba que la intención del equipo era reinventar por completo al príncipe, en especial en su apartado artístico, combinando el potencial técnico de los títulos AAA con las ambiciones creativas de los proyectos indie. La premisa del juego no estaría enfocada en desafíos jugables que pusieran a prueba la paciencia y la frustración del jugador, sino más bien en una presentación visual y sonora que lo sumergiera en la fantasía y belleza del viaje como si de una experiencia zen se tratase. Y se podría conceder que hasta cierto punto lo consiguieron. Haciendo uso de una versión modificada del Symmetry Engine, el motor utilizado para desarrollar Assassin's Creed, y empleando la técnica del cel shading, el equipo fue capaz de crear unos escenarios cargados de detalle y belleza para recorrer con sus dos protagonistas. El título que se lanzaría en 2008 sería bautizado simplemente como Prince of Persia, en lo que a todas luces pretendía ser un reinicio para la serie en un nuevo universo. Una vez más, el protagonista titular es un individuo sin nombre que se presenta simplemente como el príncipe y que en esta ocasión toma la forma de un aventurero picaresco. Pero la gran novedad de esta entrega sería su acompañante, Elika, una princesa de un reino oculto que cuenta con poderes mágicos. La trama de esta nueva aventura llevará al príncipe a colaborar con Elika para tratar de sellar al espíritu maligno Ahriman, cuya corrupción está devastando la tierra. Nuestro viaje nos llevará a visitar cuatro zonas diferentes del reino, cada una custodiada por los esbirros del villano y que habremos de derrotar para que Elika pueda purificar el lugar con sus poderes. Así pues, la obra nos planteaba un mundo abierto, situándonos en una gran llanura que conecta con el resto de escenarios, dándonos libertad para elegir el orden en el que queremos recorrerlos. Al principio la idea resulta muy atractiva, los parajes que visitamos son amplios y espectaculares, y el héroe cuenta con nuevos talentos acrobáticos para poder explorarlos con soltura. Pero es aquí donde nos topamos con el factor que dividió por completo al público, los poderes de Elika y la inmortalidad que nos otorgan. Sin duda, uno de los elementos más polémicos de este juego es que no podemos morir. La princesa Elika cuenta con dones mágicos, con los que nos puede ayudar tanto en las secciones de plataformas como en el combate. El problema es que si fracasamos en un salto y nos precipitamos al vacío, o si un enemigo nos derriba y se dispone a rematarnos, Elika hará uso inmediato de sus poderes para rescatarnos y ponernos a salvo. El razonamiento para implementar esta mecánica era que desde el punto de vista de los productores, la muerte ya no era necesaria en un videojuego, argumentando que el concepto del Game Over se había creado para los arcades para incitar a gastar más dinero si se quería seguir jugando, circunstancia que no se daba en un juego doméstico. Aunque se les podría conceder parte de razón en dicho enfoque, la problemática que esto creó es que eliminaba por completo la tensión de cualquier reto que nos plantease el juego, animándonos a abusar de los poderes salvavidas de la heroína, privando al jugador de la satisfacción de haber superado los desafíos que ofrecía la aventura. Así, otro aspecto criticado sería el combate. Por primera vez desde los orígenes de la franquicia, las contiendas volvían a ser de uno contra uno, en peleas que se limitaban a unos pocos enemigos que actuaban como subjefes de determinadas zonas y los lugartenientes de Arriman, a los que tendremos que combatir tres veces hasta vencerlos definitivamente. Las mecánicas combativas se alejaron por completo de las anteriores aventuras del príncipe, cambiando su sistema de lucha por series de combinaciones con los botones que respondían al patrón de piedra-papel-tijeras, que determinaban la efectividad de un ataque y si nos permitía iniciar una cadena de golpes, además de añadir Quick Time Events de forma ocasional durante la contienda. A pesar de que visualmente resultaba espectacular, esta mecánica se hacía pesada y tediosa muy rápidamente, sobre todo porque gracias a Helica no había tensión alguna durante la pelea, pues si nos equivocábamos con el botón a usar o fallábamos un Quick Time Event, la princesa siempre nos salvaría. Algunos han señalado que las arenas del tiempo funcionaban igual, pero no es del todo cierto, ya que estas tenían un uso limitado, siendo un recurso que debíamos administrar si queríamos corregir errores o activar poderes que nos facilitaran el combate. En resumen, el apartado jugable de esta reimaginación del príncipe de Persia sorprendía mucho al principio, pero no tardaba en volverse repetitivo e incluso aburrido debido a la ausencia de la dificultad. Cosa que es una verdadera lástima, ya que visualmente el equipo supo plasmar sus ambiciones creativas. Los diseños del príncipe y Helica son verdaderamente hermosos y únicos. Los escenarios vibran de belleza y colorido, y la banda sonora que nos acompaña durante el viaje pone una deliciosa guinda a este cuadro de fantasía. La pareja protagonista cuenta además con muchísima química entre ellos, y tenemos la opción de hablar con Helica en todo momento para charlar sobre la situación actual y todo tipo de temas. Conversaciones perfectamente disfrutables gracias al excelente doblaje al español. Como nota final, los desarrolladores tuvieron mucha valentía al hacer que el juego no tuviera un final feliz. Sin duda, era una propuesta creativa que buscaba arriesgarse en muchos aspectos, tratando de romper con varios de los clichés del género. Pero por desgracia, sería otro elemento que dividió a la comunidad de jugadores, haciendo que sus críticas fueran muy dispares. A pesar de todo, Prince of Persia vendería bastante bien, facturando más de 2 millones de copias. Uno podría pensar que sería un triunfo comercial más que suficiente para garantizar una secuela. Sin embargo, los tiempos habían cambiado, y los beneficios que los títulos AAA debían amasar para considerarse exitosos habían aumentado con creces debido a las hazañas de cierta hermandad de asesinos. Por lo que las aventuras de este nuevo príncipe no tendrían continuación, y durante un tiempo pareció que su historia había llegado a su fin.
Me aburro.
Podríais intentar mantener la compostura. Así no hay manera de darle algo de seriedad a esta historia. Me creáis o no, es cuestión de vida o muerte.
A estas alturas, la seriedad de esta situación saltó por la ventana hace rato. Y la verdad, empieza a parecer una idea atractiva.
Pero no digáis barbaridades, princesa. Os ruego que hagáis caso de lo que os digo. De lo contrario, el visir... ¿Qué es lo que hará el visir? ¡Vos! ¡Bellaco! ¿Hace cuánto que estáis aquí?
El suficiente como para haberme dormido de aburrimiento un par de veces. Princesa, creo que este intruso os ha confundido con sus mentiras. Sin duda, como parte de un complot para acceder a palacio. No os preocupéis y acostaros. Yo me encargaré de...
No, no haréis nada.
Pero princesa, no deberíais fiaros de este extraño. Me ocuparé personalmente de enviarlo a las mazmorras...
Silencio. Llevo toda la noche escuchando lo que debería hacer. No dejaré que nadie decida mi destino.
Bien dicho, princesa. Vamos a...
Y vos calladito también. Nos vamos a sentar y este cantamañanas va a terminar de contar sus disparates.
¡Pero princesa!
A callar. En cuanto a vos, visir, ya hablaremos cuando acabe el relato. Pero vuestra oportunísima intervención me hace pensar que hay algo de verdad en esta increíble historia. Así que venga, arreando que es gerundio.
Un año después del lanzamiento de Prince of Persia, Ubisoft lanzaría un DLC que actuaría como epílogo del juego, y que dejaba un final abierto que abría las puertas a una posible secuela. Sin embargo, muchos señalarían su escasa duración, su falta de soporte en PC debido a problemas que nunca fueron aclarados, y que jugablemente seguía siendo más de lo mismo. Nintendo DS recibiría una secuela de esta historia, que tampoco tendría una buena acogida debido a su estética infantil y de que nos obligaba a usar el stylus para los controles. Así pues, el futuro del príncipe no parecía alentador. Pero entonces, el padre de la serie volvió para rescatar su creación. En 2003, Jordan Mechner había creado un tráiler haciendo uso de las cinemáticas de las eras del tiempo con la intención de hacer realidad su sueño de producir un filme hollywoodiense, adaptando la historia del primer juego de dicha saga. Después de hacer circular la propuesta entre diferentes estudios, sería la mismísima Disney quien apadrinaría el proyecto, en colaboración con Jerry Bruckheimer, el productor de Piratas del Caribe. De esta manera, Mechner firmaría el guión de la película y colaboraría en la producción del rodaje, pero el resultado final distaría mucho de su concepto original. Como es costumbre en las grandes producciones hollywoodienses, el guión pasaría por una docena de manos que fueron haciendo cambios aquí y allá para decorar la obra con todos los clichés del género. Al final, Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo, acabó siendo un filme de aventuras del montón, que distaría mucho de conquistar a la crítica, y que no rendiría suficientes dividendos en taquilla como para que los productores se interesaran por una posible secuela. Mientras tanto, en Ubisoft, vieron el potencial de la campaña publicitaria que Disney había lanzado para promocionar la película. Por tanto, la compañía Gala pensó que debían aprovechar el tirón mediático y producir un juego que capitalizara la atención de la audiencia del filme. Y de esta manera comenzó la producción de Prince of Persia, Las Arenas Olvidadas. Ubicarían esta nueva historia entre los acontecimientos de Las Arenas del Tiempo y El Alma del Guerrero, elaborando una trama que no entrara en conflicto con los eventos del resto de la saga. En esta ocasión, el príncipe acude a visitar el reino de su hermano Malik, pero al llegar, lo encuentra asediado por un ejército enemigo. Tras abrirse paso por el palacio, consigue reunirse con su congénere en la Cámara del Tesoro, donde se halla un sello mágico que contiene encerrado al ejército de Salomón. Malik planea usar esta legión mitológica para vencer a sus enemigos, y aunque el príncipe trata de impedírselo, el sello es liberado, y como ya es habitual, resulta que es una maldición que convierte en monstruos de arena a todo el mundo, menos al protagonista y a su hermano, que adquieren poderes místicos en el proceso. Poco después, el príncipe se encontrará con Razia, un Djinn que le insta a derrotar a Ratash, el villano de esta historia y que resulta ser un Ifrit. A regañadientes, el príncipe se verá forzado a perseguir a su hermano, que busca ampliar sus nuevos poderes en beneficio propio, y juntos tendrán que hallar la forma de vencer al genio maligno que han liberado. Como habréis podido comprobar, el título acusaba una notable falta de originalidad para su argumento y el desarrollo de su trama, dejando muy poco margen para la sorpresa o el interés por sus personajes, que en general eran bastante planos. Sus valores de producción tampoco es que fueran consistentes. Volviendo a hacer uso del motor de Assassin's Creed, Las Arenas Olvidadas lograba escenarios y secuencias impresionantes, pero con frecuencia también ofrecía muchos momentos que parecían sacados de un juego de pasada generación. Esto era especialmente cierto con sus enemigos, disponiendo de muy poca variedad y abusando de su clonación en pantalla en los combates multitudinarios de los que quería hacer gala. Sin embargo, aunque a nivel técnico y argumental flojease un poco, el título destacaba con creces a nivel jugable, en especial en las secciones de plataformas. Los nuevos poderes del príncipe nos permitían congelar masas de agua o reconstruir partes destruidas del escenario, incorporando el uso de estos talentos en la superación de secuencias de plataformas muy bien construidas. El poder de rebobinar el tiempo también estaba de vuelta, pero con el uso limitado habitual, dejando atrás la polémica inmortalidad del anterior juego de la franquicia. Los combates, en cambio, podían ser un poco monótonos a veces, sobre todo al principio de la aventura, mientras no hemos aprendido maniobras y poderes que le den algo de vidilla a la experiencia. En general, creo que el mejor adjetivo que definiría este juego sería inconsistente, ya que en algunos momentos es verdaderamente emocionante y épico, mientras que en otros se tornaba predecible y repetitivo. Al final, esto resultó en un título notable, pero que distaba mucho de alcanzar el éxito que sus primos de la Hermandad de Asesinos estaban recolectando. Las Arenas Olvidadas también contaron con versiones para Wii, PSP y Nintendo DS, todas ellas completamente diferentes de la obra principal para las plataformas de sobremesa, contando con sus propias tramas, mecánicas y novedades. Nuevamente, eran juegos de buena factura, pero que no tenían la chispa necesaria para hacerse destacar en el mercado de su tiempo, y así pasaron desapercibidos para la mayoría. La cuestión es que este grupo de propuestas para esta nueva entrada en una saga que ya estaba cerrada, junto con la falta de interés en que se continuara el reinicio de 2008 y que la película tampoco destacase mucho, crearon una sensación de saturación por las aventuras del Príncipe de Persia. Una fatiga entre el público que convenció a Ubisoft de que la franquicia estaba en declive y que tal vez era hora de que cayera en el olvido en favor de otras obras. Han pasado 10 años desde entonces y no parece que este icónico personaje vaya a regresar del baúl de los recuerdos. Pero por eso es importante recordar su recorrido y sus logros, ya que es uno de los personajes más longevos de esta industria y uno de los referentes indiscutibles de las aventuras de acción. Motivo por el cual he querido rendirle este homenaje, para que su leyenda viva por siempre en nuestra memoria.
¿Habéis acabado? ¿Ya no os queda nada más que contarme?
No, ya no me queda nada más que explicar. En fin, me creáis o no, os ruego que vigiléis a vuestro visir, pues no tardará en traicionaros. ¿Cómo osáis acusarme? ¡Princesa! ¡Os imploro que recapacitéis!
Che. ¿Qué os dije sobre decirme lo que tengo que hacer?
Sí, princesa.
En cuanto a vos, mi querido invitado, marchaos. No necesito de vuestra protección ni vuestras profecías.
Pero, princesa, nuestro destino acabará en desgracia si no me hacéis caso.
No hay ningún nosotros en mi destino. Pero tenéis razón, no pienso dejar nada en manos de los hados. Mi querido visir, ya no necesito de vuestros servicios. Recoged vuestras cosas y abandonad mi reino junto a este extraño.
¿Pero qué decís? ¡Esto es un ultraje! ¡Veremos qué tiene que decir vuestro padre al respecto!
No, me temo que no. Tenéis una hora para salir de palacio o haré que os corten la cabeza.
La verdad es que deberíais hacerlo. Creerme, en todos vuestros futuros acabáis muerto de forma bastante patética.
Y dicha oferta va también por vos, mi príncipe. ¿Entendido?
Ah, alto y claro, princesa. Bueno, partamos pues, señor visir. Aunque mucho me temo que tendrá que buscarse otro empleo. Si la mitad de lo que has dicho es cierto, tal vez debería jubilarme. Con el plan que tengo ahora mismo, la verdad es que me llevaría un buen pellizco.
Si vais a coquetear, hacedlo fuera de mi habitación. Que quiero dormir de una vez.
¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! En fin, esto ha sido todo por hoy. Volveré la semana que viene con una nueva ración de nostalgia en GTM Restart. ¡Hasta la próxima!
Y ya estamos aquí. Hemos llegado a la mejor sección de todas, el caspómetro. Sabemos que se han filtrado numerosos datos de un posible Marvel's Spider-Man 2. Sergio, ¿qué está pasando?
Bueno, después de frotarme las manos, porque este tema me gusta, si queréis empezamos por la información. Sabemos que Insomniac Games está trabajando en un nuevo videojuego. Esto es algo que está confirmado. El pasado mes de agosto, además, Sony Computer Entertainment cerró la compra de Insomniac Games. Por lo tanto, Insomniac Games pasa a ser ahora un estudio interno de Sony y solo desarrollarán videojuegos para las próximas consolas de Sony, presumiblemente solo PlayStation 5. Y estas nuevas informaciones que han salido ahora apuntan a una posible secuela directa del exitoso título de PlayStation 4. Y cuando digo exitoso, hablo de 13 millones de unidades vendidas, que se sepa. Es, junto con Horizon Zero Dawn y Uncharted 4, los exclusivos de Sony mejor vendidos de esta generación. Es decir, a Sony le interesa que se venda una secuela porque es un vendeconsolas, yo creo que nunca mejor dicho, ¿no? Sí. Es un motivo para que el usuario de los más de 108 millones de unidades de PS4, pues quieras venderle una Play 5. Esta propiedad intelectual tiene mucho potencial, ¿no? Y entonces no me extraña cuando después de las declaraciones de Brian Intihar, que es el director creativo, comentase en varias ocasiones el año pasado que tenía la intención de continuar lo que había sucedido con el juego, etcétera, y sabiendo sobre todo que Venom está en propiedad de Sony, es bastante fácil encajar en una posible secuela a Venom dentro del universo Spider-Man en videojuego. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque este rumor apunta precisamente a eso, ¿no? A que Venom estaría presente en la secuela y que el juego, pues digamos, eso, ¿no? Continuaría, se lanzaría a finales de 2021 con una PlayStation 5 ya bien asentada en el mercado y que continuaría los hechos narrados en la primera parte, que sin entrar en ningún tipo de destripe argumental, en el primer videojuego ya se dejaba entrever que en la segunda parte Miles Morales, lo que sería el Spider-Man del universo Ultimate, que luego se juntan todos por la desaparición del universo Ultimate dentro del canon, pero que, digamos, tendríamos a esos dos protagonistas, a Venom como uno de los principales villanos, y quién sabe si también a otros componentes de ese Sinister Six. Tiene toda la pinta de que este caspómetro está muy en lo cierto, chicos. Tiene ¿sí? la pinta de que puede ser uno de los grandes baluartes de Sony para vender PlayStation 5.
Bueno, y es que me suena que Juanpe tiene algo de información de un leak que vio de Resetera, Juanpe.
Sí, yo creo que además es el mismo que maneja Sergio cuando ha comentado la información. Lo que pasa es que aporta muchísimos datos que, obviamente, teniendo en cuenta que es una filtración, pues podrían ser verdad o no, aunque cada vez pueda coger más peso este proyecto, porque no es la primera vez que hablamos de la secuela de Marvel's Spider-Man para la futura PlayStation 5, y de hecho todas hablan para lanzamiento en 2021. De hecho, esta filtración habla de... Primero habla de vacaciones de 2021, que se traducirían esas navidades que todos conocemos, aunque luego dice septiembre. Pero asegura que el anuncio se va a hacer en verano de este año, cosa que sí que veo un poquito más complicada, quizá. Uh-huh. Y yo he visto dos datos que me han llamado mucho la atención. Uno es que obviamente el mapa de exploración va a ser más grande. En el primer Spider-Man teníamos la isla de Manhattan, ¿vale? Y en esta segunda entrega pues se asumarían Queens, que por cierto que es de donde es originalmente Peter Parker, y Brooklyn, que son otros dos barrios de Nueva York, ¿vale? Que son considerablemente más grandes y harían la zona de juego como tres veces más grande que la que había antes.
Y Juanpe, esto que comentas de Queens y Brooklyn, además esto es un anticipo que confirma, por tanto, que Miles Morales va a tener mucho protagonismo porque Miles es de allí, ¿no? Entonces es como blanco y en botella, ¿no?
Y además, el otro dato que a mí me ha llamado mucho la atención es la mejora en el sistema de telarañas. Es decir, por lo visto se están dedicando solamente dos personas, creo, por lo que he leído en esta filtración, dos animadores dedicados exclusivamente a animar las telarañas. Van a ofrecer muchísimos tipos de animación muchos tipos de animación con respecto a la variedad de movimientos que ya hacía Spider-Man en la primera parte. Yo tengo que decir que esto realmente es, puedo llegar a entender que se dediquen mucho a ello porque se le dio muchísima tralla al sistema de balanceo y en la exploración y cómo iba a ser lo de las telarañas y todo esto, pero aparte de que pueda haber muchos aspectos que de esta lista que se hiciesen realidad o no, yo también veo muy posible que PlayStation 5 o que Sony más bien le esté dando muchísima prioridad a Marvel's Spider-Man 2 y que Insomniac esté metido de lleno en ello ahora mismo.
Bueno, pues estáis hablando de esto como que le dais mucha credibilidad a los dos, ¿no?
Sí, mucha credibilidad porque al final Resetera no es tampoco 4chan y cuando este tipo de hilos no terminan siendo eliminados con el paso del tiempo, pues a veces encaminan esto a una realidad bastante plausible, ¿no? Y yo creo que no se está diciendo nada descabellado, máxime cuando Sony, en la única presentación que ha hecho a puerta cerrada de vídeo donde se muestra la potencia de PlayStation 5, fue con Marvel's Spider-Man, ¿no? Que en vez de tardar casi 18 segundos en cargar Manhattan, tardaba 0,8 segundos, ¿no? Que es una auténtica barbaridad. Entonces, claro, si Sony encima aprovecha el primer Marvel's Spider-Man para decir, oye, mira cómo funciona nuestra retrocompatibilidad, que vas a hacer el viaje rápido sin tener que ver la transición del metro y vas a cargar todo en una cuestión de que no va a llegar ni al segundo. Es decir, si consiguen encima vender más unidades, es ya como el gancho definitivo para decir, ¿te ha gustado? Pues mira, ahora lo que vas a tener. Y encima, si tienes una memoria SSD que va a permitir que todo fluya más rápido y que, por lo tanto, el balanceo con la telaraña permita que haya más distancia de dibujado porque todo se carga de manera más fluida, tanto el género de la conducción, es decir, Gran Turismo, como este tipo de juegos de acción, tienen todas las papeletas para estar el primer año en PlayStation 5. Así que yo sí le doy credibilidad.
Yo, aparte de las filtraciones, lo que sí me, para darle yo credibilidad, porque ya he dicho que puede ser que muchos aspectos que aquí se publican luego no lleguen a hacerse realidad, yo me baso en muchos datos, datos que ya tenemos. Es decir, los 13 millones de copias que ya ha dicho Sergio antes, que se han vendido de Marvel's Spider-Man y que Sony ha comprado Insomniac. Ese claro. Hecho quiere decir que van a apostar por Marvel's Spider-Man sí o sí.
Pues por hacer la ronda de preguntas, Rami, ¿tú qué piensas?
Bueno, yo creo que aquí la opinión va a ser unánime y que la caspa básicamente ni se divisa. Es como una fina neblina de mañana, pero si acaso hay alguna duda es lo que pueda acontecer al argumento, a la apariencia de Venom y demás, que bueno, yo no soy muy seguidor del cómic y no sé, según Miles Morales, pues porque se supone que a lo mejor sea el protagonista o no de la próxima entrega, no se sabe, pero no sé si en lo que viene siendo al cómic, pues sería el enemigo, o sea, para explicarme claro, el enemigo que le toque es Venom y no es otro. Yo creo que igual pueden fiarse del cómic o no y tirar de un enemigo pues bastante más popular para darle mucho más peso a la entrega que si sale Venom, creo que es uno de los enemigos pues más famosos y más icónicos de Spider-Man y eso da cabida a Masacre después y demás. Y entonces, bueno, si hay caspita respecto a la trama, que va a haber un Marvel's Spider-Man 2 que está en desarrollo y que va a ser la hostia, creo que casi seguro, vamos, es así.
Robert, ¿tú qué piensas?
Bueno, yo la verdad es que no sé si creérmelo, pero sí creo que hay que dar por hecho que va a haber segunda parte, porque Spider-Man cuenta seguramente con más fan y más poder como vende consola, incluso que cualquier exclusivo de Sony, por la licencia que es. Lo que sí me gustaría un poco saber es, yo no soy especialmente fan ni conocedor de la licencia ni del universo, aparte del villano principal y demás, que es lo que siempre se especula por parte de los aficionados de Spider-Man y demás. ¿Hay potencial para que sea franquicia a nivel de juegos, siguiendo este formato que lleva este juego de Insomnia, que entiendo que veremos prácticamente idéntico en la segunda parte? ¿Hay potencial para que sea franquicia a largo plazo?
Sí, si me permitís, yo me ciño a cómo se ha reinventado cada década el universo del cómic, ¿no? Spider-Man, a diferencia de otros personajes del universo Marvel, y creo que esto es pertinente también decirlo, es que tiene muchos enemigos, a lo mejor no hay uno muy icónico como puede ser Joker en Batman, sino que aquí Spider-Man tiene a Buitre, tiene a Venom, tiene a los seis siniestros, a Doctor Octopus, quiero decir, a Electro, etcétera, tiene Kingpin, es decir, hay tal cantidad de enemigos que se puede crear un universo con un montón de villanos, dotándoles a cada uno de la importancia que considera en este caso el estudio. Luego, por otro lado, también como plantea Insomniac Games la construcción de este Peter Parker, que es un personaje que ya llevaba tiempo siendo Spider-Man, llevaba ya, creo que eran 7 años siendo Spider-Man, y que en el primer juego solamente se ha presentado a Mary Jane. Es decir, en la secuela pueden introducir también a ese otro segundo romance que tiene Peter Parker, como es Gwen Stacy, con todo lo que conlleva Gwen Stacy, como su padre, que también puede tener implicación argumental, y luego sobre todo el Duende Verde, porque Harry Osborn en el primer videojuego se marcha a Europa y Harry es el futuro Duende Verde en todo universo Spider-Man. Entonces, con todo esto que estamos diciendo, Robe, yo creo que no solamente hay lugar para un segundo juego, sino para un tercero, un cuarto o todo lo que quieras, porque hay que tener en cuenta también que todos estos personajes que estamos diciendo también tienen potencial de que mueran en algún momento y que eso genere también esos vaivenes de Spider-Man tanteando con la venganza y con conceptos que puedan crear todas las entregas que quieran. Y si encima las ventas acompañan, esto puede convertirse en un auténtico fenómeno sin precedentes, vaya. En lo que son videojuegos de superhéroes, vaya.
Me voy a colar un momento porque le voy a decir a Sergio que veremos si Trump deja que vuelva Harry Osborn de Europa porque viene con coronavirus seguro. O sea, que veremos si Trump...
Qué bien traído, sí, señor. Sí.
¡Ay, Dios mío! Y cerramos con el Duende Verde. José Álamo, ¿tú qué piensas?
Yo quiero introducir un matiz importante y es que en las negociaciones de Sony con Marvel a la hora de llevar las películas, yo creo que Insomniac y Sony dijeron, yo déjame los derechos, pero vamos a hacer también un videojuego. Y ahora mismo con el tema de Venom, en las películas, parte del trato, según se filtró, es que Spider-Man de Tom Holland y las películas de Venom de... ¿Cómo se llamaba este señor?
No lo sabemos. Tom Hardy.
Iban a tener una película en conjunto. Entonces, si el videojuego de Insomnia incluye a Venom, igual esto también está relacionado indirectamente, porque podemos tener por un lado en el videojuego a Venom versus Spider-Man y en las películas a Venom versus Spider-Man, lo que podría dar a dos líneas temporales que también es muy, muy utilizado en los cómics y que podría darse aquí también como una promoción paralela entre ambos títulos. Entonces, si el juego sale a final de año y se anuncia la película de Venom y Spider-Man de forma paralela, se puede dar una sinergia que le interesa tanto a Marvel como a Sony. Por eso Sony habría llegado al acuerdo con Marvel para hacer las películas de los Vengadores con Spider-Man, y a su vez ellos le cedían el derecho de hacer las películas de Spider-Man con los Seis Siniestros, y tenían esa forma de sacar negocio o tajada a ambos y aprovecharse más o menos del tema de las ventas creadas en forma de sinergia. Y dicho esto, yo creo que sí va a haber Spider-Man 2, porque sería estúpido no hacerlo, vaya.
Un breve comentario a lo que acaba de decir José, que es simplemente 100%, y digo por qué. En Marvel, cuando salió a finales de 2018 este Marvel's Spider-Man, ya aprovechó para introducir en un universo paralelo del cómic una mini historieta protagonizada por el Peter Parker de Insomniac Games. ¿Y sabéis lo que hicieron además? Porque este cómic tuvo bastante éxito en Estados Unidos, tuvo un dibujo precioso. Siento no recordar ahora mismo quién era el pincel. Sí, mira, lo tengo aquí. Se llama el cómic Spider-Geddon, ¿vale? Por si alguien lo quiere buscar, 2018. Y está hecho por Crane Clayton en los pinceles. Es una maravilla, es una historieta bastante cortita, solo son un par de tomos. Y luego introdujeron a este Spider-Man en otra historieta de multiverso. Es decir, Peter Parker de Insomniac Games ya conoce al Spider-Man del universo 616. Por lo tanto... quién sabe, pero esto tiene toda la pinta de que quieren explorarlo durante muchos, muchos años. Así que ojalá así sea, ¿eh?
Bueno, pues yo creo que todo dicho ya. Diría que le damos todos credibilidad absoluta al rumor, entre comillas, o sea que es cuestión de tiempo que esto se haga realidad. Creo que la aportación de José ha sido especialmente audaz ahí, viendo las conexiones con el universo cinematográfico. Diría que estamos todos de acuerdo, no le vamos a dar más vueltas. Si os parece, vamos a hacer un pequeñito corte y volvemos con las preguntas de Sony. Y ya estamos aquí, recta final del programa. Primer programa hecho a la distancia, y que nos perdonen la audiencia si se nos nota raros, pero al final es lo que tiene la distancia. Vamos a contestar las preguntitas de los socios. No sé, Rami, si estamos sorteando algo con el tema del confinamiento, envíos cero.
Con el tema del confinamiento, envíos muy limitados, pero bueno, vamos a sortear un paquete que consta del juego Metro Exodus, de la recopilación de los dos juegos, del primero y del segundo. Son mediante código, así que el código lo puedo facilitar. Luego viene acompañado de un peluche de la saga Metro también, del último juego que sacaron, como un osito de peluche así chernobilesco. Y bueno, eso ya se lo haremos llegar en cuanto podamos realizar los envíos. Así que nada, sí, es para Nintendo Switch, ¿vale? El juego. Así que nada, vamos a empezar con las preguntas, que hay bastantes, ¿vale? Así que yo procederé a leer o a poner la pregunta. Y tú, Juan, pues das paso a quien consideres para que esto no sea un batiburrillo aquí horroroso.
Vale.
Bueno, empezamos con Fran, que nos manda una pregunta escrita, que dice: hola Ramiro, me lanzo por primera vez a hacer una pregunta para el podcast, pues muchas gracias. Soy Francisco Cuadrado, llevo muy poco con vosotros, pero me encanta esta comunidad, vuestra revista, vuestro podcast, sois unos crack. Al lío. Hace unos días leía este artículo y me mandó un enlace de un artículo de Vida Extra sobre que Miyamoto explicaba que los juegos de Nintendo siguen vendiéndose durante años y por eso sus precios no decaen, en el cual Nintendo justifica su política de precios y demás, que es lo que he explicado. Él nos viene a decir que qué opinamos sobre esto, sobre la política de Nintendo de no rebajar sus juegos y de que tú vas hoy a la eShop a comprarte un Zelda Breath of the Wild y siga a un precio pues de lanzamiento. A ver qué opinamos sobre eso.
Pues oye, lo primero, darle las gracias, ¿no?, por esas palabras de cariño, siendo un socio reciente, digamos. Creo que es una pregunta buena para Sergio, así que tuya.
Pues la verdad es que si nos remontamos a lo que dijo Reggie Fils-Aimé, que recuerdo que lo comentó cuando todavía era presidente de Nintendo of America, es que ellos no quieren que se devalúe esa sensación del valor de producto, ¿no? Y yo creo que la analogía más cercana que podemos hacer es con los productos de Apple, que tú tienes un producto de Apple y lo puedes vender años después a un precio bastante elevado, ¿no?, que no pierde tampoco porcentaje. Y sin embargo sí que ha pasado tiempo. Y Nintendo lo que quiere es que, aunque los juegos no salgan tan caros de salida como en otras plataformas, aunque he de decir que esto ya no es así, porque los juegos ya se cuestan 60 euros, pero es verdad que no bajan, y no bajan por dos motivos, yo creo. El primero es porque pueden hacerlo, es decir, si el juego sigue vendiendo, lo vemos en los informes fiscales. Super Mario Odyssey, sigue vendiendo varios millones de unidades cada trimestre, por lo menos más de un millón. Y Zelda Breath of the Wild igual, y hablamos de juegos que tienen 3 años de historia a sus espaldas, ¿no? Entonces, si Nintendo consigue mantener esa política, pues no los baja de precio. Es decir, también, en honor a la verdad, que otros juegos de Nintendo sí están bajando de precio de manera temporal, siempre de manera temporal, pero sí bajan de forma oficial, tanto en formato físico como en formato digital. Pero es eso, siempre de forma temporal. Es como que Nintendo trata de reactivar las ventas de esos juegos con ofertas puntuales, pero sí que es verdad que son muy aguerridos y que Zelda Breath of the Wild seguirá costando 60 euros en 2022 probablemente.
José, cuéntanos, que querías hacer un detallito.
Sí, yo quería pensar desde un punto de vista de marketing y ser un poco malo, y creo que Nintendo a veces dice esto de los precios porque pongámonos a pensar que tú te quieres comprar un juego. Dices, el Animal Crossing no va a bajar nunca de precio. ¿Qué prefiero hacerlo? ¿Comprarlo ahora cuando está en plena ola de Twitter y tal? ¿O esperarme y seguirá al mismo precio? Mi gasto va a ser igual. Entonces, ¿cuánto vale más el juego? ¿Cuando sale o mucho tiempo después? Un juego de Nintendo, sé que tiene un espacio de tiempo muy alargado, pero en el tiempo de salida es cuando más lo va a disfrutar la gente. Y entonces, dice, ¿puedo esperarme a que el Spider-Man valga 50 euros hoy o 20 euros dentro de un año, como ha pasado? Voy a disfrutarlo igual porque es un juego que más o menos no cambia en ese aspecto y se puede jugar solo. Pero, por ejemplo, un juego de Nintendo, con lo que conlleva un lanzamiento, por ejemplo, el Pokémon, tiene el tema de las raids, aunque ahora siga, su momento álgido es durante los eventos y en el momento de salida. Y la gente va a hablar durante mucho ese tiempo. Entonces creo que se benefician de ser Nintendo, porque son Nintendo después de todo, y aprovechan esa idea de que el precio no va a bajar para pagarlo, porque el máximo valor que vas a sacar tú del juego a nivel global es cuando lo compras, porque es cuando pagas 45 euros, y esos 45 euros cuanto más valen es en ese momento y no dentro de un año, porque dentro de un año igual la gente sigue jugando al Mario Kart porque estamos en cuarentena, pero es por ese momento, pero cuando más han jugado es al principio. Y esa es mi opinión.
Pues dicho todo, Rami, siguiente pregunta.
Seguimos con Jesús Barreda, ¿vale? Pero es un socio, ¿no? Es el actor, vale, de doblaje.
Ya me había puesto yo...
Se te había erizado el cogote fuerte.
Sí, me había puesto...
Se te había puesto Gregorio. Bueno, pues sí. Nos dice, buenos días, Ramiro. Pregunta para el podcast. Ahora que estamos en medio de una crisis sanitaria catalogada como pandemia y teniendo en cuenta vuestra experiencia en el mundo de los videojuegos, ¿cuál es el videojuego que ha sabido capturar mejor la esencia del fin del mundo?
¡Ostras! Venga, esta se la vamos a pasar a Juanpe. Pilla Topacio.
A ver, creo que es una pregunta jodida, ¿eh? Es una pregunta jodida porque ahora mismo estoy pensando y y no se me ocurre ningún juego, pero en honor a mi compañero Ramiro, pues voy a decir que Doom. El propio nombre de Doom ya tiene en su nombre la condenación eterna y el fin del mundo, así que pues Doom, compren Doom Eternal.
Hostia, yo hubiese dicho The Last of Us, pero bueno, esa es la respuesta que hay. Rami, siguiente pregunta.
Nada, totalmente de acuerdo con la respuesta de Juanpe. Bueno, vamos con la siguiente pregunta de Antonio Moreno.
Hola chicos, esto es solo para dar públicamente las gracias a Ramiro por estar aquí siempre y por solucionar siempre los problemas de todo el mundo, y que sepas que si un día vienes a Mallorca estás invitado a la mejor hamburguesería de la isla. Venga, un saludo.
Hostias, pues mira qué bien. Nada, gracias, no, gracias a vosotros. Al final, si yo estoy ahí atendiendo vuestras consultas, además de mi compañero Juan y Juanpe en Twitter y Félix también en soporte, pues bueno, es porque me permitís hacerlo, y si estamos aquí es gracias a vosotros, así que qué cojones. O sea, muchas gracias a vosotros por permitirnos hacer esto y que sea más bonito. Y oye, esa invitación de la hamburguesería, pues yo me la guardo así a la buchaqui buena y me la gastaré algún día. Vamos con el siguiente audio de Ángel Carrasco.
Buenas, GTMeros y GTMeras, soy Ángel Carrasco, socio platino de la revista, y nada, aprovechando que ahora sale Doom, quería recomendaros un juego de Bethesda que creo que pasa un poco desapercibido, que es Dishonored y Dishonored 2. Dos juegos magníficos para aquellas personas que nos encanta el tema del sigilo. Se puede jugar a saco también en modo disparo, por decirlo así, pero yo creo que sí disfruta más con el sigilo. Y nada más, que no lo dejéis pasar, y un saludo a todos.
Pues nada, un saludo.
Recomendación buena de Dishonored 1 y 2, que la verdad tiene una dirección artística que me gusta mucho y un diseño de niveles que es la caña, así que yo también os lo recomiendo. Tenemos la pregunta escrita de Francisco Gil desde Palencia, el hombre de los lazos maravillosos.
Sí.
Yo te mando la pregunta escrita esta semana porque no me da tiempo, y Dani me mira raro cuando la envío de voz. Hay que decir que trabaja en una gestoría y están a puerta cerrada trabajando, Dani es su compañero, y si se pone a grabar gilipolleces, pues seguramente le diga, nada, ya tiene coronavirus, hay que echarlo. Nos pregunta, ¿alguna vez habéis enviado alguna de las revistas que decís en Los Piratas que enviáis si algún socio o no socio, perdona, no socio, pone X comentario? O sea, ¿algún loco de esos existe? Juan,
¿cómo?
Sí, o sea, claro que siempre que decimos, si llegas hasta aquí y estás tan loco como para seguir escuchando esta mierda, pues escribe tal en los comentarios. Y tal.
Bueno, de hecho, vamos a hacerlo. El que ponga primero Javier Bello Sinvergüenza se lleva.
Eso es. Eso es, revista buena para él de Final Fantasy, ala, ha quedado dicho. Sí, sí, sí que lo hacemos, yo me encargo de enviarlas, de contactar. Bello, que está aquí en el silencio, acaba de decir, pero bueno. Si no estás contento, ¿por qué tienes este Javier Bello aquí?
Claro.
Bueno, pues sí las enviamos, y además muchos nos descubren a través de esa revista que les mandamos, y muchos han llegado incluso a hacerse socios, así que ¿por qué no? Joder. Vamos con la siguiente de Ramón Fernández.
Hola, aquí tenéis mi pregunta para esta semana al podcast. Que están muy bien los videojuegos, pero también apetecen los juegos de mesa. Mi pregunta es, ¿cuál es vuestro juego de mesa favorito y con el que pasaríais toda esta cuarentena jugando? Venga, un saludo.
Pues venga, jueguito de mesa.
Esta me ha dejado pensativo. Yo creo que Javi Bello, que no quiere participar, pero está ahí escuchando. Javi, ¿juegos de mesa?
Bueno, pues un juego que estoy jugando mucho últimamente es Terraforming Mars, que básicamente eres una mega corporación que va a colonizar Marte, y tienes que ir plantando árboles, océanos, montando empresas y mil cosas más, y está muy bien, es de gestionar recursos y de joder al resto de corporaciones que están compitiendo contigo. Y después otro que también mola mucho es el Western Trade, creo que se llama, tiene una caja horrible, pero que va de pasear vacas, que eres un vaquero en el oeste que tiene que hacer sus rutas de transporte de vacas por todo el oeste americano, y nada, y construyendo también casitas con diferentes mejoras que puedes hacerte para mejorar tu ruta, yendo por trenes, está muy guay. Y bueno, no sé, hay montones de juegos. Yo siempre digo que si quieres arruinar tus amistades, que juegues a la República de Roma. Solo os diré que para matar a alguien tienes que decir muere puerco. Y punto.
Uy, yo ya quiero jugarlo.
Anyway, pues nada, chicos, ya me callo, yo os dejo con vuestras boludeces. Chao, chao.
Pues siguiente pregunta.
Vamos con Francisco Laurre.
Buenas, gente de Games Tribune, soy Fran.
y quería saber qué opináis sobre la saga de Apescape. Yo soy muy fan y la verdad que duele que llevemos muchos años sin saber nada de ella. Y si creéis que ahora que se está poniendo de moda rescatar sagas, sobre si Apescape podría ser una de ellas, porque la verdad es que se echa mucho de menos a los monicos. Un saludo.
Pues está para Juanpe.
Sabía que me iba a meter en el lío de los monos, porque no tengo ni puñetera idea de...
Pues para Rob, que sabe de monos.
Bueno, pues no sé si sería posible verla de regreso. De hecho, la última aparición que tuvo fue, bueno, principal hace muchísimos años, creo que unos 15 años aproximadamente. Está la segunda parte como PlayStation 2 Classics. Pero claro, es que no veo ahora mismo al estudio metiéndose. No veo a Sony ahora mismo metiéndose con APG, la verdad. Me gustaría, pero no lo veo probable.
Vale, pues yo creo que ya. Seguimos, siguiente pregunta.
Madre mía, cómo ha salido ahí Robe del paso, porque estamos aquí todos plan... no teníamos ni idea de Ape Escape y él ha toreado ahí, ha hecho ¡ole! Vaya recorte bueno, Robe, sí señor. Vamos con el audio de Luis.
Muy buenas a todos, aquí va mi primera aportación. Esta semana hemos tenido un Nintendo Direct donde hemos conocido algún indie. Algunos medios empiezan a rumorear que a finales de mes tendremos un nuevo Nintendo Direct donde conoceremos algún AAA. Todos esperamos un nuevo Breath of the Wild, un nuevo Bayonetta, un nuevo Metroid, un nuevo, pero nunca nada nuevo de verdad. ¿Alguien está esperando un nuevo título, una nueva saga nueva de verdad? ¿Cuándo nos va a sorprender Nintendo? Venga, un saludo.
José, esta es tuya.
Pues bueno, yo creo que Nintendo está a la espera de ver lo que se viene, pero yo creo que para luchar contra las consolas de nueva generación necesita algo potente, y más allá de un Mario o de algo, creo que una nueva IP sí debería sacar. No recuerdo cuál fue de las últimas nuevas que ha sacado, pero a mí me viene a la mente que necesita algo estilo Splatoon para dar ese aire fresco que se necesita cuando uno recurre demasiado a los Marios, a Metroid, aunque Metroid no tenga nada nuevo del 3DS de Mercury, pero es una de las franquicias recurrentes. ¿Qué puede ser? Ojalá lo supiera, porque estaría trabajando en Nintendo, pero no lo sé. Yo creo que algo necesitan para dar un poco de frescura a Switch, que Switch tenga un juego que diga, este juego es de Switch y salió en Switch por primera vez, como un estandarte de lo original de Nintendo, más allá de lo habitual, por decirlo de alguna forma, así más. Pero que puede ser, ojalá sea rápido.
Pues siguiente preguntilla, Rami.
Vamos con un Golden Sun, ¿vale? Nintendo, ya lo dejo ahí. Y vamos con la pregunta de Víctor 6D2.
Hola a toda la familia de GTM. Únicamente mando este mensaje de voz para de verdad daros las gracias a toda la comunidad por todo lo que estés haciendo. Yo estoy en aislamiento por culpa de este maldito virus y la verdad es que sois todo un ejemplo de motivación, de superación y de formar parte de una comunidad cada día más enorme. Únicamente este audio es para dar las gracias de todo corazón por todo lo que estés haciendo y que volveremos y volveremos muchísimo más fuertes. Gracias de verdad por todo. Un abrazo.
Hostia, tío.
Joder, me ha entrado algo en el ojo, ¿eh?
Aquí el que quiera decir algo que lo diga, que joder.
Bueno, venga, empiezo yo y vamos a decir todos que yo creo que vamos a decir lo mismo. Gracias a ti, Víctor, por hacer esto posible, por dejarnos acompañarte. Gracias por reconocer nuestro trabajo y valorarlo de esa manera y decirte que es un placer hacer estas cosas y poder acompañarte allá donde estés, ya sea en un aislamiento o sea de camino a un viaje maravilloso, ¿sabes? Nos encanta estar con vosotros y así que gracias a ti por dejarnos estar a tu lado.
Pues poco más que añadir, yo me quedo sin palabras. Al final nosotros hacemos lo que buenamente podemos, sabemos que no dejamos de ser una revista y que pues, los tiempos que corren prácticamente no somos nada y es normal, pero oye, intentamos ayudar en medida de lo posible, intentamos estar ahí, intentamos hacer las cosas bien y que palabras como estas la verdad es que nos dan fuerzas para seguir haciéndolo y no rendirnos, que nosotros también somos humanos, también nos afecta todo este tema de la pandemia y también tenemos nuestras bajonas, pero al final, oye, estamos ahí a fuego con vosotros y estas palabras son la hostia. Y yo creo que si no hay más que decir, pues oye, siguiente pregunta, Rami.
Bueno, pues nada, creo que el equipo también en cierta manera ha enmudecido y demás. Vamos a ver si les secamos un poquito los ojos, que parece que les ha entrado a todos un poquito algo en el ojo con la pregunta de Vicent Sanz.
Buenas, gente. Mira, aprovechando que tenemos un poquito más de tiempo, me he dado por ponerme a hacer tops de videojuegos de distintos años y estoy un poquito con el 2016. ¿Me ayudáis diciéndome cuál es vuestro top 3? No es necesario que me lo pongáis en orden, ¿vale? Con que me digáis vuestros 3 juegos favoritos de 2016, yo ya me conformo. Venga, ánimos y fuerza.
Venga, pues esto se lo vamos a dejar a Sergio.
Perdóname, ¿me podéis... ¿Chicos?
Sí.
No lo he escuchado
sí.
bien.
Ah, bueno, pues mira, te repito la pregunta de Vicent Sanz, que dice que, bueno, que está aprovechando en estos días de encierro para hacer como sus tops de juegos favoritos por años, ¿vale? Y él andaba, que tenía un poco así perdido, que no sabía qué poner en 2016, y básicamente nos ha preguntado que de ese año, que cuál sería nuestro sí. juegos favoritos, sí, un top 3 sí, sí. o...
Es la parte final que perdía. Efectivamente, en 2016... para mí es un año marcado principalmente por un lado por Doom y por otro lado por Uncharted 4. Yo creo que son dos juegos que han logrado trascender especialmente en sus respectivas propiedades intelectuales. Fue un año, yo creo, también de consolidación de la generación de consolas que ahora despedimos, porque si bien hasta el momento yo creo que en materia de juegos exclusivos, sobre todo Bloodborne, había sido uno de los principales referentes. Y yo creo que Uncharted 4, por un lado, vino a dejar claro que PlayStation 4 es una consola que todos teníamos que tener en casa. Y luego, por otro lado, ya más a título personal, creo que Doom revitalizó una saga que ahora me alegra que se consume con un título que roza casi la perfección. Pero yo, personalmente, creo que Doom y Uncharted 4 fueron los dos grandes juegos de ese año, la verdad. Un 2016 que, por cierto, iba a tener muchos más juegos que luego finalmente vieron la luz en 2017, como por ejemplo ese de la Legend of Zelda Breath of the Wild. Y poco
pues
más.
Siguiente preguntilla, Rami.
Bueno, pues vamos con la pregunta escrita de Adri. Hola a todos, espero que estéis sanos como robles. Bueno, ahí va mi pregunta. Como hace poco han salido las especificaciones de PlayStation 5 y su, entre comillas, retrocompatibilidad, ¿creéis que algún día volverá la retrocompatibilidad buena? Es decir, que yo pueda coger y meter el disco de Ratchet Gladiator, por ejemplo, en mi PlayStation 7 y que funcione tal cual funcionaba en su día.
Pues Juanpe, esta para ti.
Ojalá que no sea así. Directamente. Ya... Creo que soy el más indicado o el menos indicado para responder a esta pregunta, porque no soy principal defensor de la retrocompatibilidad. Creo que con un hardware potente lo último que se tiene que hacer es mirar hacia atrás. Y creo que se puede llegar a conseguir, ¿por qué no? Al final la tecnología está, por decirlo de alguna forma, al servicio de las personas y la crean las personas. Pero espero que no sea así, porque entonces vamos a ir avanzando mirando hacia atrás, y creo que eso es una contradicción propiamente dicha.
Pues muy de acuerdo. Siguiente preguntilla, Rami.
Bueno, pues vamos a seguir con otra pregunta escrita de Víctor Cirujeda. Dice: ¿qué videojuego o saga de videojuegos os atrae por su historia, ambientación y lore, pero no podéis jugarlo porque sus mecánicas o estilo de juego no son de vuestro agrado? En mi caso diría que Bloodborne, no puedo con los Souls-like, o Doom. Creo que Juan dirá Resident Evil. Muchas gracias.
Hostia, no, yo iba a decir Sekiro, pero Resident Evil también. Venga, Robe, que tú te atreves con todo, dime una.
Pues en mi caso hay un juego que llevo bastante tiempo, en el que prácticamente he leído más que he jugado, porque no me encuentro cómodo en el género, y es Planescape Torment. Ese género en su vertiente, digamos, más dura o clásica no es para mí. Y es una pena, porque son juegos que tienen unos universos impresionantes, y el de Planescape es una obra maestra de guión.
Bueno, pues muy buena respuesta. ¿Alguien más se anima? Siguiente pregunta.
Eso es. Bueno, pues vamos a por el próximo audio de Sergio.
Hola, chicos. ¿Qué tal todo? Espero que bien. Nada, la pregunta para esta semana es por el tema del coronavirus. Creo que he leído que el Final Fantasy VII igual no llega en edición física a mucha gente por el problema que está habiendo de los envíos y demás. ¿Pensáis que igual la compañía o distribuidora debería garantizar por lo menos una copia digital a aquellos compradores o los que hayan hecho la reserva del juego. Y muchas gracias y un fuerte abrazo a todos y ánimo con la situación.
¡Buf! Compleja pregunta, José, toda tuya.
Yo creo que sobre el papel suena bien eso de que puedan regalar una copia, pero la realidad es muy distinta y es que vivimos en un mundo donde la gente se aprovecha y yo creo que mucha gente esperará a que le llegue la versión física y después usará el código, por ejemplo, para venderlo en tiendas de dudosa calidad. Así que en ese sentido yo creo que lo más sensato es rezar porque el juego llegue físico lo antes posible. Ya hemos visto que con Animal Crossing la cosa ha ido bastante bien. Yo supongo que si no hay ningún problema llegará a la tienda, a centrales. El problema será ya la distribución si el correo o Segur toman la decisión de solo traer lo más básico, pero es un tema muy complicado porque se tienen que tener en cuenta muchas cosas en la situación en la que estamos. No creo que regalar un código sea la solución porque, como digo, hay gente para bien, evidentemente, pero también hay mucha gente que intentará sacar tajada de ello. Entonces, las empresas están en una tesitura muy complicada. Es la primera vez que estamos en una cuarentena de este tipo a nivel global. Y yo creo que lo más sensato es o comprarlo digital y esperar o esperar directamente porque esto acabará en algún momento. Esperemos que pronto, pero el dar una copia digital no creo que sea una solución ahora mismo.
Pues muy de acuerdo. Siguiente preguntilla, Rami.
Vamos con Juanma, el Bruda, que no para de recomendar los Todisei.
Muy buena, gente. Quería preguntaros si alguna vez os habéis encontrado con un juego tan roto que al final lo habéis mandado a la mierda. A mí pocas veces me ha pasado, pero hace un par de meses intenté jugar a Deadly Premonition en PC y desistí cuando vi que hasta el sistema de guardado está bugueado y te puede corromper la partida en cualquier momento. ¿Pero sabéis que el juego no tiene bugs?
Lost Odyssey.
Ni censura, aunque otros se la pongan. Un abrazo.
Hostia, él insiste.
Siempre habla de Lost Odyssey este chaval.
Bueno, pues yo no me he encontrado... Es que, espérate... A ver, tan roto como para no jugarlo, creo que no se me ha dado el caso. Pero sí que he dejado juegos, en plan cuando he visto que eso me iba a introducir una serie de horas absurdas de mecánicas repetitivas, como puede ser el, no sé si, igual lo digo mal, no sé cuál de los dos es el primero, si el Sombras de Guerra o el Sombras de Mordor, ¿vale? Creo que es el de Guerra el primero, no estoy muy seguro, ¿vale? Pero ese tipo de juego empecé a jugar, jugué un par de horas y dije, uff, esto no es para mí, ¿sabes? Así que no... Por roto no he dejado ningún juego, pero por tedioso, algunos.
Ahí estoy contigo. Pues venga, siguiente preguntilla, Rami.
Bueno, pues vamos con el audio de Mateu Arbó, que se ha animado a participar, el desgraciado, que le gusta la saga Metro Exodus bien.
Hola, chicos. Hace unos días, con el anuncio del Ghost of Tsushima, me entraron ganas de volver a empezar a leer uno de mis mangas favoritos, y si me permitís, me gustaría recomendarlo a los oyentes, dado que estoy seguro que Juan lo conoce mucho mejor que yo. Y es que estoy hablando del manga de Vagabond, de Takehiko Inoue, y para mí personalmente es uno de los mejores mangas que están ambientados en el Japón feudal, y con una historia y unos dibujos que son impresionantes. Eso sería todo. Un saludo.
Recomendación buena, que tú, Juan, conoces al buen Inoue y sus trazos vivos.
¿Queréis que hable un poco de Vagabond?
Venga, aumenta esta recomendación un poquito, va, una pincelada.
Aumenta la recomendación. Takehiko Inoue es uno de los mangakas más famosos de Japón y seguro que José Álamo concuerda conmigo, si no te puedes ir ya de
Slam Dunk, señores, Slam Dunk.
Slam Dunk, para empezar. Vagabond, posiblemente uno de sus mangas más prestigiosos y, aunque poca gente convendrá conmigo, diría que Real es su mejor manga de todos los que ha hecho porque aprovecha su pasión por el baloncesto para mezclarlo con algo tan difícil como es el deporte en silla de ruedas y retratar la vida de estos deportistas y de cómo llegan a verse en esa situación, además desde un punto de vista en el que él mismo ha estado en centros de rehabilitación conociendo de primera mano historias muy duras y plasmándolas en manga. Así que muy recomendado todo lo que hace este hombre, pero aquel que quiera algo un poquito más duro, que le eche un ojo a Real. Y siguiente pregunta.
Vamos con la siguiente, nos quedan tres. Esta es de nuestro querido Hugo Pernas, que estuvo con nosotros el otro día en las oficinas.
Hola, GTMeros. Quisiera proponeros un reto mezclando el premio que sorteáis de la saga Metro con otra de mis pasiones, además de los videojuegos, y que le ha afectado el dichoso COVID, que es Eurovisión. sería dar 8, 10 y 12 points a los juegos que más os gustasen desarrollados en Europa. Es válido a cualquier época, plataforma, más recientes o más retro. Mi caso sería 8 points Heavy Rain Francia, 10 points Rhyme España y 12 points Tomb Raider 2 Reino Unido. Más ejemplos serían The Witcher Polonia, Horizon Zero Dawn Holanda, The Division Suecia, Ori and the Will of the Wisps Austria, los Metro de Rusia...
¡Dios, la metralleta!
Hostia, Rami, o sea, tú les das un límite de tiempo, pero claro, no les dices cuánto pueden correr en ese límite de tiempo.
Les voy a tener que decir a partir de ahora tiempo y palabras, como nosotros los textos en la revista.
A ver, esto a Juanpe le gusta mucho Eurovisión.
Sí, a mí me gusta mucho Eurovisión, pero...
Pues este año no va a haber, ¿eh?
Sí, pero me toca repartir puntos y voy a barrer para casa. Sí, voy a barrer mucho para casa. Voy a decir 12 Points España Guild de Tequila. Voy a decir 10 Points Coffee Quest de Love to Studio. Y el tercero, que son 8 puntos, se lo voy a dar a los chicos de Chibis, con Saber y Mara. ¡Ale!
¡Ale! Ahí queda. Rami, siguiente pregunta.
¿Qué le gusta a Juanpe Eurovisión, eh? Que, de verdad. ¡Uy, qué festivalero es él! Bueno, vamos con audio de Arturo López.
Hola, chicos. Esta semana me pasaba solo para recomendaros a vosotros y a los que estéis escuchando que seamos responsables con la situación en la que estamos y que compremos videojuegos en formato digital, ¿vale? Yo soy un gran amante del físico, como casi todos vosotros, pero creo que son buenas fechas para aprovechar esos videojuegos que solamente están en formato digital y no se ve al final del túnel un formato físico. Creo que son unas fechas muy indicadas para ello. Y yo me voy a comprar seguramente el Chocó Mystery Dungeon, porque yo necesito cualquier mierda que saquen del universo Final Fantasy. Un saludo.
Uy, pues este es otro como José Álamo.
Sí, de hecho, José Álamo estaba haciendo así.
¡Buena mierda!
Bueno, si el Chocó Mystery Dungeon, si le gusta Pokémon Mundo Mega Misterioso, como diría Sergio, que también es experto en eso, pues seguro que le gusta. Y un juego digital que recomendemos así de primera, por ejemplo, el Florence, que acaba de salir en Switch, de hecho, y está también en ordenador, creo que no sé, en ordenador creo que sí, y en móviles. Pero básicamente trata sobre las relaciones de pareja y es un juego muy cortito, de un par de horas, y creo que a la gente le interesará jugarlo, porque ahora mismo estamos aquí todos encerrados con nuestros seres queridos y es un juego bonito, un poco triste quizá, pero yo creo que puede sacar una valiosa lección y creo que en móvil está muy barato, un euro, creo que se puede poner de oferta, así.
Pues antes de pasar a la siguiente pregunta, yo también tengo ese jueguito de relaciones personales que no va a ver la luz, Katana Zero, jueguen a Katana Zero. Muy bien retratadas las relaciones personales, buenas decapitaciones, mejores matanzas de psicólogos, cosa buena, ¿eh? Eso es muy
bueno. Buena música, buena animación, Pixarar, sí. Lo sí. Tiene todo bueno.
Todo bien.
Buena que no te enteras de nada al final, bien.
Perfecto.
No, muy bueno. Y sí, sobre todo lo que dice Arturo, responsabilidad estos días a la hora de comprar. Si no os llega lo que tenéis reservado, pues paciencia. Todo el mundo está trabajando a destajo. Los que pueden trabajar a destajo para llevaros todo lo que estáis pidiendo, que aunque sea así, muchas veces no es de primera necesidad y somos muy caprichosos y demás. Creo que tenemos que ser todos conscientes. Y sí, bueno, si nuestro jueguito se retrasa una semana, pues creo que ya vais esperando mucho tiempo y podéis hacerlo, así que comprad de manera responsable estos días, que los repartidores están hasta arriba. Y vamos con la última pregunta, que es de, como no, Zucho, que no se ha querido perder la fiesta de esta semana, y tiene dos audios, me dice que primero uno y luego otro.
Bueno, aquí Locutor 5, en su jornada laboral, por tanto no tiene secretaria, en el hospital de Donosti luchando contra el coronavirus. Quita coronavirico de mierda. Ay, en fin. Mi pregunta para esta semana es la siguiente. Estaba escuchando un podcast en el que estaban hablando de Streets of Rage 4 y mi pregunta es, ¿cuál es vuestro beat'em up favorito? Yo, sin lugar a dudas, me quedaría con el Cadillacs and Dinosaurs.
Vota Sergio Carlos.
Ahí tenéis. Pero el bueno. Segundo audio, que hay que decir que Zucho es un fan acérrimo de Sergio Carlos y le echa de menos cuando no participa en el podcast, así que Sergio Carlos, creo que la pregunta le gustará que la respondas tú, a ver si es posible.
Pues, bueno, un saludo para el oyente, muchísimas gracias, y fijaos que esto no tengo ningún motivo para inventármelo ni mentir, pero es que mi beat'em up favorito también es Cadillacs and Dinosaurs, por una razón muy sencilla, y es que en mi barrio en mi ciudad, en Móstoles, la única recreativa a la que yo tenía acceso de este género, al margen de Crazy Taxi, Virtua Tennis, etcétera, era Cadillac San Dinosaur. Pues entonces tengo un sentimiento muy arraigado con este juego y me gusta mucho. Entonces, aunque sí que es verdad que Streets of Rage lo he jugado más porque he podido acceder a esa saga en otras plataformas y tengo muchas ganas del 4, pero es Cadillac San Dinosaur el que más huella me ha dejado.
Pues con esto terminamos, ¿no, Rami? ¿O queda algo en el tintero?
No, con esto terminamos y nada, como todas las semanas, sorteo en aplicación, bueno, en web cutre de internet, un número entre el 1 y el 19, que han sido las preguntas, y el resultado es el 6. Ramón Fernández se lleva ese premito bueno de Metro Bueno.
Muy bien, pues muy bien, oye. Y dicho esto, entramos en la recta final, ya sin cortes ni nada. ¿Qué estamos jugando ahora en tiempos de penuria? Empezamos por Sergio.
Pues muy sencillo. Llevo como 3 semanas anticipándome a la cuarentena y con Animal Crossing llevo ya como 70 horas. Y bueno, pues unas sensaciones muy positivas. Tengo ganas de leer el texto de Juan. Yo también he podido analizar el juego en Meri. Y muy bien, la verdad. Es un título que ha sabido entender muy bien cómo reinterpretar la saga para añadir pequeños toques en su jugabilidad para que se mantenga intacta, pero que la esencia, pues como digo, no se altere, ¿no? Esa posibilidad de modificar el terreno e incluso introducir una segunda divisa, las millas Nook, que te permiten acceder a una serie de elementos que no se pueden pagar con las vallas. Es como, digamos, un lenguaje muy de juego para dispositivos móviles, pero sin introducir microtransacciones de por medio. Y además tiene el aliciente de que, al contrario que en otras entregas de Animal Crossing, pues no te impide seguir jugando cuando terminas todas las tareas, ¿no? Siempre hay algo por hacer con esos pequeños retros de las millas Nook. Y, en definitiva, eso. He estado jugando mucho Animal Crossing y ahora, si descanso un poquito, intentaré ya terminarme Ori and the Will of the Wisps.
Pues por no cortar el flujo, yo estoy también con Animal Crossing, lo digo para no volverlo a decir luego al final. Sí que es verdad que estoy con el análisis, como dice Sergio. En mi caso es un análisis que no quiere tirar por lo que ya se ha leído en la red, sino el diario de un insulano nuevo que no ha catado Animal Crossing nunca, y espero que os guste porque estoy intentando hacer algo un poquito diferente. Y poco más que añadir a lo que ha dicho Sergio. Creo que es un juego que a mí me ha sorprendido, me ha sorprendido mucho y para bien, porque al final es como un remansito de paz al que dedicarle todos los días un ratito. No es un juego al que puedas estar todo el día, aunque si quieres puedes hacerlo, pero con dedicarle un ratito al día es satisfactorio, respeta mucho el tiempo del usuario. Creo que es algo que en su momento le critiqué mucho a un juego que sé que se menciona demasiado, y en este caso es totalmente al contrario. 10 minutos ya merecen la pena, 10 minutos ya recompensan, todo lo que hagas tiene impacto, y al final es un juego que creo que es muy satisfactorio. Creo que su componente de atrape es que es tremendamente satisfactorio con el usuario y muy respetuoso tanto con el tiempo como con el nivel de habilidad que tenga el usuario. Dicho esto, es mi juego. Rami, ¿con qué estás tú?
Bueno, pues yo, claro, si nos hemos estado quejando que no teníamos tiempo para jugar, creo que ahora no es que tengamos todo el día para jugar, porque obviamente nosotros trabajamos a distancia y demás, pero sí que a lo mejor podemos destinar algún ratito más a jugar. Entonces yo en estas semanas he aprovechado para terminar Remnant, que estaba jugando una partida con unos amigos, lo terminamos. Bueno, no, tengo que ser sincero, no lo terminamos, es que el jefe final nos parecía un coñazo, no por su dificultad, sino de la manera de matarlo, era un poco tedioso y decidimos pasar y lo dejamos ahí. Luego terminé Ori 2 and the Will of the Wisps, y bueno, decir que me ha gustado mucho, le han metido mucho elemento Hollow Knight al juego y creo que en realidad al principio me hizo arquear la ceja porque dije, están copiando, pero creo que le sienta genial y lleva la fórmula a un nuevo techo. Lamento tener que decir que en cierta manera el juego no está optimizado a todo lo que debería, o sea, sobre todo en la recta final del juego me daba rabia porque la secuencia final tiene bastantes bugs y como que te rompe un poco el rollo. Estás ahí con la cinemática emotiva y te rompe un poquito, pero vamos, nada que no solucione un parchecito, pero da un poco de pena porque hay problemillas de rendimiento y en esos juegos tan rápidos y de tal, pues echa de menos. No es algo súper grave, pero son cositas puntuales, pero están ahí. Y he empezado Battle Chasers, que joder, estaba ahí en el Game Pass, siempre me ha atraído el arte de este señor que estuvo detrás de Darksiders, de Moureira, no sé cómo se pronuncia muy bien el apellido, es un dibujante de Marvel. Y lo he empezado, un RPG clásico ro por turnos y clásico a más no poder. Así que con eso estoy y nada más.
Pues estás con bastante, macho. Juanpe, ¿con qué andas tú?
Ando andando.
Pues
ando andando porque estoy un poquito ya... voy a salir, pero solo para matar a Kojima. Porque se lo merece, porque él se lo merece. Él sabe que nos ha hecho un juego para que nos caguemos en él y lo está disfrutando ahora. Lo está disfrutando. Y eso, que quiero terminar Death Stranding de una vez, a ver si puedo llevar ya la carga a donde coño sea que tenga que llevarla. Y voy a empezar Animal Crossing. Así que estoy con eso solamente.
Pero no lo estás disfrutando, no estás disfrutando la magia del viaje.
¿Qué magia? Si solo hay nieve y bichos y cordones umbilicales, ¿qué magia?
Pero la nieve está mal.
La nieve está mal porque la nieve de repente te nieva, de repente te nieva negro y de repente te hundes en la nieve.
Una maravilla.
La nieve está mal.
Una maravilla. José, ¿con qué estás tú?
Apierta aquí, le gustaría lo de la nieve. Bueno, estoy con Animal Crossing y con Persona 5, pero voy a hablar de Fate Grand Order, que es un juego de móviles que estoy jugando ahora mismo, para cambiar un poco. Y básicamente es una rama de Fate, de una franquicia japonesa y... Es un título de móviles que se profundiza mucho en la historia y me gusta mucho porque rescata personajes históricos y los convierte en Servants. Y básicamente me gusta mucho. Ahora mismo estoy en un evento que es de parodiando a Star Wars, que se llama Cyber Wars. Y como curiosidad diré que es el juego que mantiene viva la rama de Sonic Music en Japón y en el mundo, porque es el juego de móviles que más genera en todo el mundo. 3.000 millones de dólares en todo el mundo. Y bueno, eso, una nota curiosa que traigo hoy para cerrar.
Y cerramos con Robe. Robe, ¿con qué andas liado?
Bueno, pues yo, aparte de tener Dune Eternal y Animal Crossing, es decir, he empezado, que prácticamente no, he probado 15 minutos de cada uno. Anoche acabé Resident Evil 3, en versión de GameCube. La tenía ahí a mano y bueno, siempre me gusta cuando viene un remake jugarme en original, si la tengo a mano. Y poco más, alguna partidilla Warzone, que está de moda, lo está petando. Y ahí con el proyecto del platino de Nioh 2, que me queda poquito, y ya que me queda poquito, pues lo voy a rematar.
Pues oye, no está nada mal. Me estoy dando cuenta ahora, y que nos perdone los oyentes, que nos hemos olvidado de leer los comentarios de ebooks, pero como la mayoría son de Thomas Medan, que es nuestro bot particular que nos recomienda hacernos ricos a toda costa y en todos los idiomas por él, le mandamos un saludo fuerte desde aquí. Yo creo que ya hemos llegado al punto final. Espero que, oye, hayáis disfrutado este podcast en formato a distancia. Estamos cumpliendo con todas las indicaciones que nos dan desde el gobierno y os animamos, como nos han hecho en los comentarios, a que os quedéis en casa. Sabemos que la tentación de salir es grande y que hay gente haciendo el estúpido de mil maneras y saliendo a la calle de mil maneras. Pero bueno, por lo pronto vamos a aguantar, vamos a ser disciplinados y vamos a intentar contener esto para que la normalidad vuelva cuanto antes y nos afecte a todos, tanto en el trabajo como en la vida personal, lo menos posible. Quiero dar las gracias a todos por venir. Gracias, Sergio. Un placer volver a tenerte aquí.
Un verdadero gusto y un placer, chicos, porque hoy no estaba teniendo un buen día y esto al final es duro para todos y espero que este podcast no solamente haya hecho bien para todos los que nos oyen, para toda la gente que nos oye y nos apoya tantísimo, que es importantísimo, más ahora, sino también para nosotros. Hoy seguramente voy a terminar el día mucho mejor, así que os lo agradezco a vosotros también, un placer estar aquí.
Gracias a ti, Sergio. Robe, gracias por venir, tío.
Nada, a vosotros por acogerme y lo dicho, seguimos en casa y seguiremos por lo pronto, así que nada, aprovecharemos para jugar un poco, que luego nos quejamos de que no tenemos tiempo. Ahora lamentablemente tenemos, nos sobra. Y así que, bueno, pues nada, anima a todos con esto.
José, un placer tenerte aquí, tío.
Yo quería decir que gracias a todos, que muchos recordaréis la cuarentena como algo triste, pero yo recordaré la cuarentena porque fue la primera vez que estuve en un programa entero de GTM.
Eso es. Juanpe, gracias por venir. Siempre tú aquí.
Yo siempre, bueno, como la nieve en Death Stranding, que está mal. Y nada, que a pesar de todo, nosotros estamos aquí y vamos a seguir estando. O sea, sí, que nadie se piense que un virus puede con nosotros.
Y por último, Javi Bello, digo, Rami, gracias por estar aquí.
Yo es que ya estaba aquí. Yo estoy en todas partes. Nada, un placer. Me ha encantado no faltar a la cita. Creo que se ha hecho de manera muy digna y la verdad es que ha venido bien este equipo de refuerzo que ha sido tanto Álamo como Robe, y volver a escuchar a Sergio Carlos también ha sido bastante chulo. Así que nada, chicos, muchísimas gracias a vosotros y nada, en casita, buena, a cocinar mucho, que ahora se puede cocinar, ¿vale? Hay mucho que cocinar y aprender, que hay mucha gente haciendo directos y demás. Así que nada, a pasar este pequeño bache y a seguir dándolo todo, porque GTmero malo nunca muere, eso es así.
Me has dado una idea de que de un directo tuyo cocinando, tío. Yo te digo que tienes a media comunidad viéndolo. De verdad, yo te lo digo de verdad, aprendiendo. Además, a mí me has hecho esos directos, yo he aprendido contigo y creo que sería una idea a tener en cuenta.
No está contemplado. Bueno, ya lo veremos. Ya lo veremos para la semana que viene, a ver si se saca uno.
También darle las gracias a Javi, que no nos puede contestar porque en su micrófono no está conectado, pero él nos oye. Javi, estás ahí detrás de todo lo que hacemos. Gracias, tío, por estar ahí.
De nadita. Nada más.
¿Qué dices? Fantasma. Javi es una aparición. Aparece.
Una mega.
Ahora se vuelve a caer. Y nada más, gracias a todos los oyentes por estar ahí. Ya de paso voy a aprovechar un pequeño inciso, y es que sabemos que la situación social está bastante mal y está habiendo ERTEs y demás. Lo hemos comunicado por el área de socios, pero sabemos que no todos los socios os pasáis por el área de socios a veces. Si has sufrido un ERTE, por favor ponte en contacto con nosotros a través de soporte@gtmediciones.com, porque vamos a mantener tu suscripción en modalidad digital, y ya que, bueno, aunque puedan pasar estas cosas y los ingresos puedan bajar, nosotros queremos estar a fuego con todos vosotros. Entonces, cualquiera que se haya visto afectado por un ERTE, que contacte con nosotros y mantendremos esa suscripción en digital sin coste ninguno hasta que la salud económica vuelva a los bolsillos. Dicho esto, gracias a todos por estar ahí, gracias a todos los oyentes por escucharnos todas las semanas. Esperamos que esto os haya sacado una sonrisita y os haya mejorado un poquito el día. Y poco más. Nos vemos la semana que viene. No sabemos si en formato a distancia o formato presencial, supongo que será formato a distancia, mucho me temo. Un saludo a todos, que tengáis un día estupendo. Adiós, adiós.